Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Yo feliz, feliz porque hoy es viernes.
El día preferido tuyo.
Hoy es viernes y estoy aquí con todos ustedes, así que muy feliz desde bien temprano. Buenos días para ti, buenos días para los que están escuchando ya Radio Martí. Por supuesto, Tempranito y de mañana. Así
sí,
que recuerden que nos pueden estar escribiendo, pero desde ya a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Hervigio, que escribió cuando terminó ayer.
En inglés, escribió
no,
en inglés.
No, Hervigio sigue escribiendo en español. Dice Hervigio que escuchó la canción nueva, esa que pusimos ayer, Pasa la Bola Cuba, y que bueno, que le augura un éxito rotundo. Así que nada, si Jorge Trigore está escuchando este comentario, pues debe estar muy feliz.
Es verdad, es verdad. Pero son las 6:02 de la mañana, caballero. ¿Qué manía tiene la gente de levantarse temprano? A ver, porque no están durmiendo. Porque si estuvieran durmiendo ellos, estuviéramos durmiendo nosotros.
Pero vamos a saludar a los que están del lado allá del
portal,
rapidito.
No. Después, eso déjalo para allá. Esa es la metralla de todos los días. Eso con Teudi, lo que hay que...
Teudi Viñoli, buenos días.
Buenos días a ustedes dos. Buenos días. No buenos estoy para días. Ninguno de los dos hoy. Y todavía falta mañana, así que ya tú sabes cuando llegue mañana.
Teudi el Magnífico y Viñoli.
Bueno, para Teudi un poquito, para el otro no. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por sexto día consecutivo la tarde de ayer miércoles, cuando salió de su vivienda con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a reclamar las obras que le confiscó la seguridad del Estado. Poco tiempo antes de su detención, Otero Alcántara, que tiene suspendido el acceso a Internet, pudo grabar un video divulgado en Facebook, del que a continuación reproducimos fragmentos.
Voy a salir día tras día tras día. Voy a salir hacia el Capitolio, Asamblea del Poder Popular, donde tienen que escucharme a mí como ciudadano, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Estamos hablando que eran obras de arte lo que había en las paredes. Estamos hablando que era reflejo de una generación, reflejo de mi infancia. Sufrimiento de mi infancia, no poder tener, no poder comer dulces por la escasez, por la miseria. Porque mi papá y mi mamá no le alcanzaba el salario para poder entrar a una tienda, que entraban solamente diplomáticos y extranjeros. Todo ese dolor, toda esa historia estaba plasmada en pinturas, en las paredes. Como he dicho en varias ocasiones, si mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer arte, no me he respetado y admito eso, tengo que admitir que mañana fusilen a un amigo mío. No voy a cegar nunca en mi derecho constitucional y como ser humano de poder exigir mi derecho.
Otero Alcántara tiene un cerco policial en los alrededores de su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja desde hace más de 15 días. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra para atacar a los Estados Unidos y alabar las supuestas bondades del sistema de salud en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En una intervención vía telemática desde La Habana, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política.
A diferencia del resto de los participantes, el gobernante aprovechó su discurso para hacer propaganda sobre el sistema de salud cubano y las brigadas médicas en el extranjero, calificadas por Naciones Unidas como posibles forma de semiesclavitud.
Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia.
Desde la oposición, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, calificó el discurso de anacrónico.
Este discurso de Díaz-Canel es anacrónico, llega a destiempo, no se corresponde con la realidad, engaña porque habla de servicios médicos y de cooperación cuando lo que hacen es venderlos al exterior.
Para el economista, el atrincheramiento de Díaz-Canel prácticamente deja sin margen a Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba.
Y además de eso, se ha enfrentado a Estados Unidos. Y yo creo que esta es la lectura más importante de este discurso, porque la posición que mantiene Cuba hacia Estados Unidos, de la voz de su presidente, refleja clarísimamente la hostilidad, la beligerancia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció en su conferencia semestral que la relación entre el Estado cubano y la libertad de prensa ha estado marcada por protestas, actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda. Además, el régimen lanzó una campaña de desprestigio desde las redes sociales, la prensa escrita y del Noticiero Nacional de Televisión, exponiendo a los dirigentes y atacándolos con intervalos. La difamación de los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, una vieja treta del régimen cubano para perseguir a quienes les molestan, aseguró la CIP. En cuanto a la censura de Internet, la CIP denunció que en Cuba siguen bloqueados portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recolección de firmas. Y en los Estados Unidos, funcionarios de la embajada en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir temas que incluían la respuesta de Rusia a las últimas sanciones de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que funcionarios de la embajada estadounidense en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir varios temas bilaterales que incluyeron la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos y que las discusiones continuarán en los próximos días.
We'll review the details of the Russian action.
Dice Price que revisarán los detalles de las acciones rusas, ya que se les notificó oficialmente este miércoles de algunos elementos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos cree que la mejor manera de seguir adelante es a través del diálogo y la diplomacia. Price explicó que el gobierno de Estados Unidos recibió una notificación oficial de Moscú de la lista de diplomáticos norteamericanos que están siendo expulsados en represalia por las recientes medidas de Estados Unidos. En las más recientes sanciones que Washington impuso contra Rusia, a la que acusa de interferencia en las elecciones del año pasado y de ciberataques contra el gobierno, Washington expulsó a 10 diplomáticos rusos, impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a 6 empresas rusas acusadas de colaborar con el pirateo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, más de 600 organizaciones no gubernamentales rechazaron categóricamente una norma oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental contra la delincuencia y el terrorismo, porque consideran que la medida es ilegal. La normativa crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde las ONGs estarán expuestas a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, beneficiarios y socios. Al menos 663 organizaciones no gubernamentales firmaron una declaración en la que repudian la medida porque consideran que constituye un acto inconstitucional y de grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El tema musical no iba ahora. ¿Qué eso quiere decir que tenemos que saludar otra vez?
Ajá.
Bueno, no importa. A las 6 y 11 vamos a saludar. ¿Qué le estará pasando al control? No me grites ahora, señor productor. No me grites ahora, porque estamos discutiendo aquí una cosa, un trabajo de mesa serio. No, efeméride corriendo.
¿Corriendo
nada.
Por qué? No, ¿a dónde vamos?
Mira, pidió Valdés retirado a meterle una velocidad a uno aquí.
Pero tú estás escuchando efemérides corriendo.
No, efemérides corriendo. No, que saca corriendo él. Pero que corra, que corra para político, como dicen aquí.
Aquí esto es despacito.
Nos viene a meterla a nosotros la velocidad cuando el que está en los controles metió la música. Sí, no. Ese en la pizarra, ese que escribe con la tiza que está en la pizarra. Puso,
no la cojas con Teudy el
magnífico. Sí la cojo porque estaba entretenido ahí, tenía un ojo fumando y el otro esperando el caos.
Estaba atendiendo las noticias.
¿Qué atendiendo las noticias? Se equivocó y puso la canción del gallo dos veces. Y ahora el otro viejito va a decirnos a nosotros que no cojo, que corra.
Bueno, vamos, querido.
Que vaya,
vamos. Mira.
Reunión.
Mira, respira.
Reunión. Sí, porque... Sí, porque...
Efemérides.
Yo me molesto y me voy para la casa a dormir.
No vayas para... Bueno, si tú te vas, yo me voy. Así que dale. Empieza a abrir la puerta, pero desde ya.
Ah, porque yo lo digo y tú te vas corriendo primero que yo.
No, porque yo voy a salir primero. Dale.
Hoy es día 22 de abril de...
¿De verdad?
Sí, no me confunda. Hoy es día de 22 de abril de 2021. Después le vamos a explicar, porque aquí todo el mundo está entretenido hoy, menos el Pidio Valdés retirado y yo, los demás están entretenidos.
¿Qué se celebra hoy?
Hoy es día 22 de abril y se celebra el Día Internacional de la Tierra. De la Tierra, no de la Tierra y del Agua. Sí, no, porque no, de la Tierra y el Agua empiezan a hacer fanguitos y a jugar con palitos. No, de la Tierra nada más.
De la Tierra para los que tengan los pies sobre la Tierra, que se comenzó a celebrar desde el año 1970 y fue un senador de los Estados Unidos. Vamos a explicar un poquito de dónde viene esto. Gaylord Nelson, el primero en declarar en la primavera del año 1970 que se iba a celebrar una manifestación popular a nivel nacional sobre el medio ambiente. Fue muy cubierto todo este evento y bueno, nada, desde ese día comenzaron a discutirse de manera casi oficial temas ambientales. Muy buenos días a Comino, a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, que ya están desde bien temprano, pues ahí en sintonía.
Aquí a cada toro le llega su San Fermín.
Pero menos mal que no grabaste lo que estábamos hablando aquí, lo que estábamos grabando anteriormente. Señor.
A los oyentes de Levántate Cuba, que
Levántate Cuba, chica, tempranito de mañana. Miren, cambiando un programa para otro.
Y se salvaron que no dije con voz propia, se salvaron que no dije contigo a las 5. Mi recorrido aquí ha sido tan amplio, he pasado por tantos estudios, he hecho tantos programas que lo creerán o no, pero cuando yo voy a decir aquí el programa en el que estoy. Ay, no les dije Arte Express, se salvaron también.
A los oyentes de Levántate.
Ay, por Cuba, favor, no me lo recuerdes más, no me lo recuerdes más.
Ese es tu ñeñe.
Eso es bullying, eso es bullying. Ese es tu... Además, ese es un programa que yo guardo con mucho cariño. Seguimos con las efemérides. Sí, sí.
Del día 22 de abril, porque otra de sus despistes fue que me dijo, no, porque como hoy es 23 de abril, vamos a hablar de esto y de esto y de esto, y yo me quedo mirándola así, espero que acabe. No, ella toda, cuando se monta en la carroza, no hace punto de aparte.
No, yo esperé que hiciera un punto de aparte. Me emociono muchísimo.
Y cuando hizo un punto de aparte, le dije, oye, que es 22, no es 23, tú tendrás ganas que se acabe la semana, pero todavía falta un día. ¿Tiene 15?
Ahí tiene. Y el Ñeñe, yo quiero que pongas el Ñeñe. Dale, sigue.
Bueno.
Qué difusos estamos hoy. Wow, qué pena.
Bueno, ahora viene aquí, ¿quién es este señor?
Viene tecnología, el segmento, sí, de tecnología.
Pero no lo conozco.
Sí lo conoces, Danilo, no sé. Fuentes Cortés.
¿Familia? ¿Quién es él?
Él es familia de el...
Ah, productor. Bueno, sí, es... ¿verdad que sí? Es el hijo postizo, adoptado, que lo cogió para... ¿Cómo es esto? Cuando uno, tú sabes que hacía la fiesta de las bodas y eso, le da una cajita que y eso, y le dije, si adoptas a un muchacho, te damos una plancha y una... Y adoptó a este
segmento
muchacho.
De tecnología, señores, por favor.
Con Alberto Cortés.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
Oye, como nos ha dicho cosas...
Ahora voy a llorar aquí, emocionalmente.
Pero me saltó, vaya, me llamó la atención que entre todas las cosas del cuerpo humano que mencionó, uh-huh. que el apéndice y las muelas del juicio no sirven para nada. Uh-huh. Y entonces yo hice así, miré por atrás de cristal y dije, míralo sentado uno al lado del otro, apéndice y muela de juicio.
Hoy estamos muy mal aquí, muy mal. No, 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 no. Ya empezó él con sus chistes pesados.
¿Cuál tú crees que sea apéndice y cuál muela de juicio?
Óyeme, por favor, señores, si quieren pueden escribirnos y contarnos cómo amanecieron ustedes hoy, cómo están amaneciendo, sí, porque aquí esto está hoy.
Oye, mientras más sueño tengo, más espabilado estoy.
El dominó aquí está enredado, muy enredado. No sabemos qué ficha poner en la mañana de
mira,
hoy.
Mira, muela de juicio como me mira.
Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa es esa lengua tuya.
Déjame, no reírme más porque tengo calor.
No va a tener calor, imagínate tú.
Porque además me río con ganas y sobre todo con saña, me río con saña.
Haces muy bien.
Bueno, sin música de efemérides no importa, vamos a decir las efemérides. Un día como hoy, de 1864, la frase In God We Trust, en Dios confiamos, comienza a ser incorporada a la moneda de Estados Unidos.
Pero.
¿Qué? En Dios.
No me interrumpas más.
Yo no puedo dejar uh-huh. esta acotación para el final.
Dale.
En Dios confiamos. En el dinero dice en Dios confiamos. Uh-huh. El resto tiene que pagar en efectivo.
Bueno, imagínate. No, porque... En este día del año 1898, en La Habana, 20 buques estadounidenses bloquean la bahía. Es el primer acto de guerra de Estados Unidos contra España.
En 1898. Así es. En 1915, en la batalla de Ypres en Bélgica, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán utilizó por primera vez en la historia humana el gas venenoso.
Qué terrible. Sí. En 1991 en Costa Rica sucede el terremoto de Limón de 7,6 grados en la escala de Richter, que sacude la ciudad de Puerto Limón y genera daños en carreteras y líneas férreas. Mueren 50 personas, Jaco, en este terremoto.
Tú sabes que un día como hoy, pero de 1931, y oigan esto, en Madrid, España, 1931, se inaugura el aeropuerto Madrid-Barajas. O sea, el aeropuerto de Madrid, de la capital, se llama Barajas. Uh-huh. En 1931 se inauguró el aeropuerto. Pero, y aquí viene lo curioso, Rancho Boyeros en La Habana se inauguró antes que el de Madrid. En 1930 lo inauguró el general y presidente Gerardo Machado. Y antes de ser el aeropuerto de Rancho Boyeros, era el aeropuerto de Columbia. O sea, que cuando nosotros hablamos aquí de historia y de lo que era Cuba, van cayendo los datos así como quien no quiere las cosas de lo que se tenía en Cuba antes de. Caballero, los españoles en aquella época estarían deseosos por vivir en Cuba. ¿Por qué? Porque teníamos el teléfono primero, el aeropuerto primero, el tranvía primero, el ferrocarril primero, etcétera, 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 etcétera. Todas esa serie de cosas nosotros las teníamos, excepto a Colón, que fue el que vino, porque a nosotros no nos interesó ir allá.
Claro.
No nos interesó ir allá, pero mira, un año antes que el aeropuerto de Barajas, nosotros teníamos el de Rancho Boyero inaugurado.
Así mismo.
No. Cierro paréntesis.
Nos vamos a Cuba el 22 de abril del año 1622 en la isla de Cuba, antes Isla Juana, se produce el primer gran incendio de la villa de La Habana que acabó con 16 casas. Había fósforos en aquel entonces.
Todas las que había, todas las casas, me imagino.
Bueno, eran en aquella época muy pocas, 1622.
Bueno, un día como hoy de 1990, porque me miras así.
Sigue, pero a ti te gusta diluirte también, diluirte.
Me la de juicio Viñoli.
Sí.
Un día como hoy de 1997 se produce en Perú la liberación de los rehenes en la toma de la embajada de Japón en Lima. La embajada, recordemos que había sido tomada por integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Habían retenido a decenas y decenas de invitados que estaban en la embajada, entre los cuales habían embajadores, generales, ministros, empresarios, bueno, toda la crema innata de Perú en ese momento, incluida, cosa que no sabían los miembros de este grupo, incluidos estaba la madre del señor presidente Alberto Fujimori y dos de sus hermanos. Ellos empiezan a liberar rehenes, y en ese grupo que se van, que van siendo liberados, está la madre del presidente. Ellos no lo sabían. Si lo llegan a saber, no la liberan.
No la liberan. Así mismo.
Eso, el hecho terminó con el asalto de la embajada por tropas peruanas y la liberación de todos los rehenes, excepto uno que falleció, y todos los terroristas fueron muertos. Una cosa que conmocionó al mundo, y tuvo la atención.
Cobertura total.
Sí, señor.
Un 22 de abril del año 1819, en la isla de Cuba, se funda la aldea de Cienfuegos. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
¿Tú has estado en Cienfuegos?
No he estado en Cienfuegos, pero ahí vive parte de mi familia paterna.
Yo no he estado en Cienfuegos.
Nunca he estado en Cienfuegos.
Y he visto Cienfuegos por fotografía. Okay. Dice Viñoli que su esposa es de Cienfuegos. He visto fotografías, incluso he visto fotografías recientes, y hay unos caserones cerca de la bahía que dicen que es muy bonito.
Cienfuegos, a quien le cantó el Beni.
6:26 de la mañana, y hablando de Cienfuegos, el experto en Cienfuegos y en la bahía de Cienfuegos, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Qué bonito estar con ustedes. Y también con Teudi y Fuente Viñoli.
Y la gente en Cuba que te quiere muchísimo.
Y los amigos de Radio Martí. ¿Verdad?
¿Tú has estado en Cienfuegos, Lázaro?
No. Sí,
compadre, yo tampoco.
Me lo perdí. No, pero tengo esperanza todavía de algún día conocer a Cienfuegos. Dice que es muy bello.
Sí.
Bueno, Exilia, Alfredo, el frente casi estacionario que estuvo afectando con nublados y lluvias el sur de la Florida y la zona de los Cayos se reforzó, y ahora, como un frente frío débil, se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, proyectándose sobre las aguas del canal de Yucatán y penetrando la península por el norte de Cozumel, donde la cola del frente se extiende hacia el suroeste como una hondonada que llega hasta el norte de Guatemala. En cuanto al pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 25 y los 24, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Pues, Sila y Alfredo, tengo una recomendación para ustedes. Cuando hablan de un evento que ocurrió, muchas veces cuando nos damos cuenta que nos interesó el evento, se nos escapó el año. Por ejemplo, cuando se incendió La Habana, yo no iba a pensar que me iba a preocupar, pero cuando vino a ver, ya se me había olvidado el año. Así que muchas veces repitan el año, porque el evento a veces nos interesa, pero se nos escapó el año.
¿De cuando yo dije del incendio de la Villa de La Habana?
Sí. Fue 1622, creo que
1622, el 22 de abril, y acabó con 16 casas.
Pero otros eventos, muchas veces, sin saber que me importan, a veces ya se me escapó el año. Por eso, repito, recuerde que esto fue 1837. Y
pues lo pregunta y aquí estamos.
Sí, señor.
para servirle, para sí.
Lázaro.
Sí, sí.
¿Eso tú lo dijiste porque te nació o Viñoli te mandó a que tú lo dijeras?
No. Viñoli me dijo que no te diluyas. No.
Acuérdate que el limón es la base de todo.
él está hoy, ¿que para qué? ¿Qué te cuento?
Un abrazo.
Perfiles,
un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese delicioso perfume que ha dejado Viñoli aquí con olor a espanto es cortesía de la línea Baba de Bebé. Bien, son las 6:30 de la mañana y levanta la mano, alumna, ¿qué quiere? Que me sienta aquí, está levantando la mano.
Aquí estoy con la mano levantada pidiendo permiso porque como esto está así hoy, como está, ya yo no sé qué hacer, sinceramente.
¿Viste que no es martes? Como no, nos estamos divirtiendo.
Tenemos un saludo de un oyente que nos está escuchando y nos ha mandado una foto donde hay demasiada nieve para mi gusto. Y no es el cubano de Finlandia, es Manny desde Syracuse. Dice, buenos días y muchos saludos para ustedes desde Syracuse aquí en Nueva York. Así nos despertamos. Dice él, con un poquito de nieve. Si ustedes ven esta foto, si esto es un poquito de nieve, yo no quiero vivir ahí tampoco. Dicen que es la última de la temporada de invierno, ya que se acabó hace un ratico. Bueno, se acabó, pero todavía sigue cayendo nieve. Así que dice, abrazos a todo el colectivo por tan buen programa.
Sí. Manny, qué mano de nieve hay ahí.
Pero Manny, si esto es un poquitico de nieve, yo no quiero ver cuando caiga en cantidad. No quiero.
El cubano de Finlandia y Manny se están rifando la nieve.
Se están rifando la nieve. Bueno, abrígate mucho y gracias por la sintonía y gracias por el comentario.
Sí, señor. En serio, Viñoli entró aquí. Se lo metió aquí en la garganta. Y nos dijo que ayer a la... ¿Qué pasó?
Dale.
¿Qué pasó?
El chiste no era contigo. Dale.
Bueno.
Es que él quiere saberlo todo. Habían unos muñequitos rusos.
No,
que...
eran checos.
Eran checos, ¿verdad?
No, creo. Sí.
Yo qué sé, yo para mí todos son iguales. Yo pongo los búlgaros, los checos y los rusos en el mismo saco. Que era, yo era quiero saberlo todo.
Sí, que le daba como un martillo a la bolita del mundo.
Y empezaban aquellas cosas fantásticas a aparecer en aquel.
Tú eres como temporaria conmigo.
Yo solamente, tú me llevas a mí como 5 años, reconócelo. Vamos a decirlo al aire total.
No, lo que tú sacas, los artistas no dicen la edad.
Dilo. Él me lleva a mí como 6 años, pero no acaba de reconocerlo. Él casi está en proceso de jubilación.
Ahora que me vacuné con Moderna.
A mí me falta mucho.
Mira este perfil de
estrella. Yo me vacuné también con Moderna, no pasó nada.
Sí, yo tengo perfil de estrella y duro.
Tú lloraste mucho cuando te vacunaron y me llamó a mi casa, señores, que yo tenía que haber grabado eso. Esa voz no tenía precio. Ay, yo no voy a poder ir a mañana porque yo me siento tan mal. Más o menos sí.
Y tosí.
No.
Maldito perfume.
Un actorazo.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo abandonó el pasado 15 de abril la huelga de hambre que llevó a cabo por 13 días en la prisión del Pretensado de Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo informó a Radio Martí.
El 15 de abril pude oír al fin la voz de mi hijo, ya que desde el 27 de enero, pues mi hijo no había podido llamarme más por teléfono, no había podido tener ningún tipo de comunicación con él y pues no sabía nada de su situación, todo lo que estaba pasando. Mi hijo me dijo de que el 16 de marzo pues fue brutalmente golpeado, mandado por personas de la seguridad, sufrió secuelas por la golpiza tan grande que le dieron. Me estuvo diciendo de que le hicieron una requisa muy grande y le encontraron allí en su pertenencia meses, pues, una libreta donde él estaba escribiendo, estaba componiendo canciones en contra del régimen castrista. Y debido a esa libreta que le encontraron allí y debido también a, por no acogerse al mal llamado plan de reeducación, pues fue brutalmente golpeado por personas de la seguridad y fue llevado a celda el 2 de abril. Y desde ese día, pues, mi hijo estuvo en huelga de hambre hasta el día 15, que fue donde lo sacaron de la celda y finalmente pudo hablar conmigo. Me dijo de que allí sufrió torturas, sufrió golpizas, que no fue nadie allí, no fue ningún médico, no tuvo atención médica ninguna.
El rapero contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. En noviembre del 2020 le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y los cubanos de dentro y fuera de la isla piden al mundo solidaridad ante la represión del régimen de La Habana. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Desde las redes sociales, la campaña #SOSCuba, que exige el fin de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil, sigue sumando seguidores dentro y fuera de la isla. Entre ellos, activistas, ciudadanos comunes y artistas. Precisamente el rapero contestatario Michael El Osorbo, uno de los principales promotores desde La Habana, dijo a Radio Martí.
La idea es que todos los cubanos, tanto fuera como dentro, posteen que Cuba no es seguro, con una señal de auxilio, ¿entiendes? A ver si de esa manera las organizaciones internacionales se manifiestan, ya que llevamos varios días en esta lucha aquí sitiado.
En Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández, quien sufre acoso y vigilancia por parte de las autoridades cubanas, escribía #SOSCuba, estamos secuestrados, indefensos, sin poder hacer nada por nuestra libertad, sitiados, pedimos ayuda a la comunidad internacional, #patria y vida, #no queremos más dictadura. Desde Argentina, el músico cubano Luis Alberto María, quien con su violín en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con las políticas del régimen dictatorial cubano, no se expresaba.
En un contexto donde el régimen da signos de querer ahondar más en violencia, en represión, y que hemos visto, ¿no?, de todos los sucesos del Lumpacu, todo lo que sucedió ahora con Luis Manuel y el performance que estaba haciendo, las obras que le destruyeron, toda la vigilancia, todo lo que ha sucedido con Michael Osorbo en pocas semanas, golpiza, todo eso unido a todo lo que ha sucedido desde finales del año pasado y a toda la historia. Yo creo que Cuba entera, esa Cuba que está emergiendo, esa Cuba que quiere un futuro de democracia, un futuro de diversidad y de respeto, está gritando ayuda, está gritando un SOS al mundo y a los propios cubanos. Y me sumo a esta campaña por eso, porque una exigencia también que implica que nos pongamos todos con más solidaridad, con más sensibilidad a tratar de solucionar nuestra realidad desde un presente que está fracturado por un poder que ejerce la violencia sin límite.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la escritora y poetisa cubano-alemana María del Carmen Ares Marrero se une a una campaña para que se retire una estatua de Fidel Castro del Museo Madame Tussauds de Nueva York. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Son dos organizaciones las que han lanzado la campaña para retirar la imagen de cera de Fidel Castro Ruz del Museo de Cera Madame Tussauds en Nueva York. La iniciativa, que se recoge en el portal digital change.org, la suscriben miembros de las organizaciones La Esquina de la Libertad y Rescatando Cuba. Contactada en Berlín, Alemania, la escritora y poetisa cubana María del Carmen Ares Marrero dijo que apoya la iniciativa y pensaba que era una grave equivocación del Museo de Madame Tussauds de mantener la figura de un dictador que ella considera tanto sociópata como también criminal.
Un individuo que, a partir de su sociopatía, masacró la cultura de todo un país. En efecto, acabó las estructuras económicas florecientes que habían en Cuba en 1959 e implantó un sistema totalitario.
María del Carmen Ares Marrero resaltó que, en su opinión, lo que los signatarios en change.org exigen es no solo que se retire la estatua, sino que también se derrita.
La imagen que tengo en mente de la estatua de un dictador como Fidel Castro derritiéndose es una imagen horrible. Pero de todas maneras, derretir la historia es imposible.
Aún no hay respuesta pública a la iniciativa de la Esquina de la Libertad y de Rescatando Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un alto funcionario del Departamento de Estado ha declarado que persisten importantes desacuerdos entre los Estados Unidos e Irán después de la última ronda de negociaciones indirectas en Viena sobre el pacto nuclear que mantiene a las conversaciones lejos de un posible acuerdo aceptado por ambas naciones. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, usted está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. Exilda, compañera Exilda de las Mercedes, nos dijo el compañero Viñoli de los Portales.
¿De qué actividad?
En el marco de esta actividad y del día que pasó anoche, más específico, la noche de anoche.
¿Qué pasé contigo?
¿Te acuerdas qué hiciste la noche de anoche o tú pierdes la memoria? ¿Después de qué hora tú pierdes la memoria? No. Exacto, me lo escribiste en un papelito, en las 9:21, exacto, de las 9:21. Viñoli, con su la inteligencia sobrada...
Me quedé sin palabras aquí.
Como los muñequitos bohemia. Viñoli, con su sobrada inteligencia, que Dios le dio por cuota, le pudiera haber dado más, pero no le dio más, le repartió a otras personas sabiamente. Nos dijo que ayer anoche, específicamente, fue una noche especial, ¿no es verdad, Viñoli? ¿Por qué? Porque era día 21... Y las 9 de la noche es la hora militar número 21. También en el minuto 21 del año 21 del siglo 21. O sea, 21, 21, 21, 21. Mira tú.
Sí, es que por las redes sociales la gente se comenzó a invitar a esa hora pues las personas se tomaran hicieran un brindis por eso. Tenía que haberte llamado.
Bueno,
hubiéramos brindado por teléfono.
No, a las 9:21 ya yo estaba...
Tú estabas brindando. Brindándole tu cuerpo a la cama.
Sí, iba a decir los brazos de Morfeo, pero como este lo graba todo. Y después lo pone todo. Y lo tergiversa todo.
Y lo saca de contexto.
Y lo saca de contexto. Pero 21, 21, 21. Qué cosa más curiosa. Ya para el otro no podemos llegar. Para el 22, 22, 22, 22, no. No, porque el siglo XXII yo creo que no tenemos haciendo tempranito de mañana.
Vamos a dejarlo ahí.
¿Tú te imaginas nosotros sin dientes?
No, gracias.
Bueno, nosotros sin dientes no. Tú sin dientes, porque hemos puesto espigas y liguitas y tuercas y puertas.
Y dientecitos de oro y todo eso, por favor. Pero qué reggaetonero me ha salido este chico.
Miren la bobería que se entretiene el productor 21, 21, 21. Y después viene aquí como la gran cosa.
Y nos dice que nos apuremos.
Sí, y nos dice que nos apuremos.
Corriendo.
Sí, muela de juicio. 6:42, amiga mía, entonces te veo feliz,
Sí, pero yo quería comentar contigo y con los oyentes, y vamos a hablar un momentico de moda, vamos a hablar un momentico de ropas, ¿verdad? ¿Te gustan las camisetas que tengan determinadas figuras? Que tengan a alguien delante o detrás en la camiseta, que aparezca alguien en la figura, en la camiseta.
No, yo soy un señor clásico.
Tú eres un señor clásico, camisitas de guinguita y camisitas rosaditas con rayitas azulitas.
Ya empezaste, por eso es que te tengo que ver.
Mira, vamos a esto, porque la exclusiva marca de ropa Supreme ha lanzado una nueva colección de moda. Vamos a aclararles a los oyentes. Esta ropa de marca es carísima, es una ropa que utilizan mucho los famosos. Vamos a comenzar por ahí. Gente que tiene cierto poder adquisitivo. Le gusta a muchos artistas, le gusta a muchos músicos. Pero esta nueva colección que acaba de lanzar Supreme tiene la figura del Che Guevara.
Ah, no. No.
Incluso con la frase, hasta la victoria siempre.
¿Y dónde hicieron eso, chica?
Aquí, en Estados Unidos.
¡Qué barbaridad!
Esta exclusiva marca de ropa es estadounidense, se llama Supreme. Es muy popular, como les dije, entre las celebridades, entre los famosos. Y ha lanzado esta nueva colección de primavera-verano 2021. Y lo pueden ver en la web de esta empresa. El precio de estas camisetas es altísimo. puedes ver la imagen de este señor fumando tabaco acompañado de la palabra Che o con la frase hasta la victoria siempre, y supera los $200 en las plataformas como eBay. Hablo de esto porque los cubanos saben de todo esto que es eBay y todas estas cosas, o en la propia web de la marca. Entonces, ahí saben cómo vamos acá, cómo vamos en algunos lugares. Las prendas de Supreme, que fue fundada en Nueva York en el año 1994, la utilizan y se la ponen con muchísima frecuencia artistas como Justin Bieber, Bad Bunny, Lady Gaga y los integrantes de una agrupación de música electrónica que se llaman Prodigy. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cualquiera va, que tiene cierta afluencia de público, que tiene cientos de seguidores, miles, millones de seguidores, estas celebridades van, compran esta camiseta, se la ponen y la hacen moda. La gente compra a veces las cosas sin saber quién está en un pullover, qué dice determinada frase y cuál es el trasfondo que tiene para cierto ciudadano. Para los cubanos esto es una aberración total.
Ya me amargaste el día.
No, pero tenía que contarte esto porque sí existe esto ahora. Esta marca Supreme acaba de lanzar esta colección Primavera-Invierno con estas camisetas, con estos pullovers, con estos abrigos que tienen la imagen del Che Guevara.
Tan contento que estaba.
Más de $200.
¿Tú ves? Ahora sí me voy para la casa.
No vas a ningún lado.
6:45 de la mañana. Bueno, 6:46 de la mañana.
6:46, señores, y después de hablar de moda, de esta moda que no le gustó a Jacomino, nos vamos al segmento Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Ahora no me pidas estar jugando aquí en los abrazos para mediar las cosas, ¿ok? Porque vamos muy, muy mal.
Ah, pues yo soy de la opinión contraria.
Vamos muy bien.
No, vamos requete peor.
Nada, ¿quieres seguir hablando de esto, de las camisetas?
Claro que sí, claro. Porque es que de verdad que hay gente
Pero no es la primera vez que se utiliza la imagen del, de, del Che para publicidad.
¿Tú te acuerdas hace años cuando Maná, uno de los integrantes uh-huh. del grupo mexicano de rock Maná, se puso una imagen del Che? Creo que venía a tocar aquí a Miami sí, o algo de sí. eso y le dijeron,
Así mismo, mira, la campaña de la Mercedes-Benz en el año 2012 utilizó la imagen del Che también. Así que en el aeropuerto de Estrasburgo también se utilizó la foto para una campaña publicitaria. Así que nada. Y hay una página en Twitter que se llama El Marketing del Che, que recoge diferentes iniciativas que han utilizado al guerrillero para publicitarse. Puedes ver desde equipos de fútbol hasta locales de venta de marihuana con la imagen del Che. Pero bueno, esta marca Supreme ha sido criticada muchísimo por haber lanzado esta colección, porque el marketing mueve muchas cosas, las ventas mueven muchas cosas. Pero me parece a mí que si tú tienes una empresa que vende determinado producto, que es accesible para determinadas personas, para personas famosas en este caso, que tienen cierto poder adquisitivo y que tienen cierta influencia incluso sobre los jóvenes, tú tienes que investigar primero qué es lo que tú le vas a poner a tus productos, qué es lo que tú quieres publicitar, qué quiere publicitar la marca Supreme con esta imagen, qué es lo que quiere enseñar acá, qué es lo que le quiere enseñar a las personas que visitan el sitio web y las personas que deciden comprar una camiseta con esta imagen. ¿Por qué? ¿Porque es moda? No, tú tienes que investigar quién era este hombre, qué hay detrás de esta figura, por qué es controversial, por qué es odiado en muchos lugares, por qué ciertas comunidades como la cubana no va a estar de acuerdo con esta publicidad. Entonces tienes que ver también cómo tú vendes y por qué tú vendes, ¿no? Mira, Julio Llopis Casal, que es este artista cubano del 27N, él tiene mucha relación con el mundo de la moda porque sus obras tienen mucha relación con esto. Bueno, pues él publicó una ilustración en sus redes sociales con la imagen del Che acompañada de la frase Adjection Suprema, jugando con el nombre de la marca. Él está, bueno, horrorizado, y como muchos artistas cubanos están horrorizados y muchas personalidades cubanas, muchas personas están horrorizadas con esta marca que está utilizando la imagen de alguien que para muchos fue un asesino.
Claro, y eso es viéndolo desde el lado de nosotros, pero imagínate tú, peor sería que esa gente saben perfectamente quién es el Che Guevara, concuerdan con sus ideales y dicen, bueno, vamos a relanzar esa imagen.
Esa también, esa parte.
Porque ahí sería peor todavía, ahí hay una complicidad total con un asesino.
Está también esa parte, ¿no? Las camisetas están ahí, señores, más de $200, y a esta marca, como les dije, acceden solamente muchas celebridades.
Si me regalan una camisa de esas, no la cojo ni para tapar al perro.
Para nada, para nada.
6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días.
Buenos días, hombre.
Y a todos nuestros buenos amigos, días. Muy bien todo, como dice el inquieto Fuentes Viñoli, todo bajo control. Uh-huh. Y saludos a Teudi, el giro, muchachito de allá de Santiago de Cuba. Bueno, señores, el esperado combate de la división superpesada entre los dos mejores del mundo en la actualidad, ambos son británicos, Anthony Joshua, que fue campeón olímpico en más de 91 kilogramos en Londres, su país, en el 2012, apunta a que será en territorio árabe su pelea contra Tyson Fury, un peleador que está invicto a nivel profesional. En el caso de Joshua, solamente tiene una pelea perdida contra Ruiz, John Ruiz, en el año 2019 en el Madison Square Garden de Nueva York. Se espera que ya este fin de semana den a conocer la ciudad oficial. Hay grandes posibilidades de que se efectúe en Jeddah, en Emiratos Árabes Unidos. 24 de julio, tentativamente son las fechas, 31 de julio o el 7 de agosto próximo. En cuanto a la NBA, bueno, todavía está muy contento, señores. Anoche su equipo Miami Heat ganó. Van Adebayo terminó con 23 cartones y el Heat le ganó a las Espuelitas de San Antonio 107-87. El partido, bueno, cuando terminó la mitad, estaba a favor del equipo de San Antonio, 53-51, pero poco a poco se fue recuperando la ofensiva del equipo del Miami Heat y ganó por esta diferencia amplia de 20 cartones. Y Popovich lo vimos ahí un poco inquieto, ¿no? Sobre todo en la final, la parte final de ese partido. Greg Popovich, el director técnico del equipo de San Antonio. Cleveland le ganó a Chicago 121 puntos por 105. Indiana a Oklahoma City 122 a 116. El Filadelfia perdió ante el Phoenix 116 a 113. Washington le ganó a Golden State con marcador final de 118 a 114. El Toronto derrotó a Brooklyn. El equipo de Atlanta perdió en tiempo extra ante Nueva York. Dallas dispuso de Detroit. Utah sigue en primer lugar. Anoche le ganó el Houston 112 a 89. Clarkson terminó con 22 puntos por el quinteto ganador. Los Clippers de Los Ángeles al Memphis 117 a 105. Portland sucumbió ante el Denver 106 a 105. Y bueno, finalmente al Sacramento que derrotó al Minnesota 128 a 125. Hoy jueves un total de 5 partidos. Y bueno, el actual campeón de la NBA, los Lakers, estará jugando el último partido, comenzando las 9:30 de la noche hora Cuba, ante el quinteto de Dallas. Filadelfia sigue en primer lugar en la conferencia del Este, pero Brooklyn, señores, está a medio juego. Milwaukee a 3.5, los Knicks a 7, a 7.5 Atlanta, el Boston a 8 y a 8.5 Miami Heat en zona de clasificación en el séptimo lugar. Y para el oeste, bueno, Utah sigue de líder con 44 victorias y 15 derrotas, indudablemente el mejor récord este año en la NBA en la temporada regular. Y en las grandes ligas de béisbol, anoche le tocó perder al zurdo de Matanzas, Sionel Pérez, en la derrota de Arizona 8-5 ante los Rojos de Cincinnati en 10 entradas. Él es de ahí de Boca Camarioca, lo conoce y básicamente todo el mundo. Y bueno, él debutó con Matanzas en las series nacionales. Me refiero a Sionel Pérez, un muchacho sumamente joven, tiene 24 años de edad solamente. Y bueno, de grandes perspectivas, perdió su segundo partido con una victoria en la actual temporada con el equipo de Cincinnati. El Cincinnati que ha comenzado bastante bien, señores. El muchacho matancero debutó en Grandes Ligas en el 2018 con Houston, no ganó, no perdió. En el 19 logró un éxito, una derrota el año pasado en la famosa temporada regular de 60 partidos. Solamente relevó en 7 partidos, no tuvo victoria ni derrote, pero su promedio fue brillante, 2.84. Y bueno, este año, que su promedio ahora aumentó a 6.75 con una victoria y 2 derrotas, lo que quiere decir que en 4 años en Grandes Ligas acumula 2 éxitos y 3 derrotas el pitcher de Matanzas, de ahí de Boca de Camarioca, Sionel Pérez. En los otros partidos, bueno, Arizona ganó su encuentro ante el Cincinnati 5-4, doble jornada, Filadelfia del San Francisco, y los Marlins, que le ganó 3-0 a los Orioles en un encuentro que se efectuó ayer en horas de la tarde correspondiente a esta temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. También triunfaron los equipos de Pittsburgh, Colorado, Oakland, señores. El Oakland lleva 11 triunfos en forma consecutiva y ahora está en primer lugar en el oeste. Después ampliaremos el tema de los resultados del resto de las Grandes Ligas y la actuación de los cubanos, porque José Adolis García anoche se prendió un jonrón con 3 impulsadas en el triunfo de Texas. Más reportes a las 7:52. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, estamos en Tempranito y de mañana su programa de Radio Martí. Exilda, me hiciste recordar con este tema de la ropa con el Che Guevara. En una oportunidad, viendo los sitios estos de internet donde se venden cosas, estaban vendiendo un reloj, decía que era del año, creo que 38 o 39. El precio, no recuerdo si eran alrededor de $400. El tema del reloj era que era de la Luftwaffe, los pilotos alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial. Tenía el águila con la suástica nazi y tenía unas letras HG. Y HG era el nombre de Hermann Göring, que era el jefe de la aviación. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, y yo quisiera tener un reloj de un piloto nazi en la mano. Pero tú me dices a mí, bueno, pues nosotros los cubanos no tenemos nada que ver con eso, no tenemos ningún familiar que le tiraron una bomba en Alemania, no perdió nadie de mi familia en la Segunda Guerra Mundial, pero tú quisieras tener un reloj de un nazi en la mano con la suástica y con las letras del líder de la aviación nazi.
No, eso quizás lo ve alguien desde el punto de vista, alguien que sea un coleccionista y diga, bueno, voy a tenerlo. Como algo que pasó en la historia. Que
incluso hasta para revenderlo también.
Sí, okay. Ajá, pero tenerlo yo, utilizarlo, pues no.
Imagínate
no.
Que imagínate.
Son cosas que pasaron en la historia, cosas que son dolorosas para ciertas comunidades. Y yo pienso que eso hay que respetarlo. Eso hay que respetar.
Esas medallas de los héroes de la Segunda Guerra, medallas, nosotros, yo he visto, y aquí hace muchos años lo hablé aquí en un programa, medallas del 25, del 30 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, que lo estaban vendiendo en eBay.
¿En eBay?
¿Por qué? Porque son gente que ya o se murieron o se desinteresaron de eso, se
no
quitaron, se dieron de baja, lo que sea.
O necesitan el dinero.
Y te venden una medalla del 30 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado por 20 pesos.
Gracias, no.
No.
Un saludito para Ángel. Ángel
apareció.
De la Guarda está aquí de nuevo desde Santiago de Cuba. Un beso enorme para ti. Gracias por existir, por estar ahí siempre.
Gracias, Ángel. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, aumenta la preocupación por la situación de los reos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio del incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, se agudiza también la situación de los contagios de reos en los diferentes centros penitenciarios del país, mientras que continúa el secretismo de las autoridades, denuncian familiares de presos y activistas desde la isla. En la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí recluido Fernando Vázquez Guerra, quien lleva casi 5 años en prisión, acaba de pasar el COVID. Reporta al activista Jordan Marrero Huerta.
Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí de Amalia Simoni y estuvo también en el hospital para reclusos de la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes que han sido retornados de los centros hospitalarios donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión.
Desde Holguín, el opositor Ramón Zamora informa la situación de los casos de contagios en la cárcel La Ladrillera, ubicada en la carretera central próxima al aeropuerto militar.
Aquí en este centro, familiares reportan que hay más de una veintena de reclusos con COVID-19 confirmada y como tal, el régimen no informa absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, señala que aún no se controla el rebrote en la prisión provincial Combinado Sur.
Se maneja por personas que tienen a familiares allí, que han habido más de 300 contagios. Todo lo que sucede dentro de las prisiones en Cuba es secreto militar y ellos no lo van a decir.
Nilda García Fleitas, desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, denuncia la situación de su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, castigado ya desde hace más de un mes por denunciar la situación del COVID en la prisión del 5 y medio.
Hace ya más de un mes tomaron la medida de meterlo en una celda de castigo para que él no pudiera hablar y decir lo que está pasando allá adentro.
La prisión provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus sigue teniendo una situación muy compleja y hay hasta casos de contagio en la empresa de materias primas adjunta a la prisión donde llevan los reos a trabajar. Comenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Nieves Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo y que las autoridades no han logrado frenar.
Y en Bayamo Granma sigue activo el foco de COVID en la prisión nueva provincial Las Mangas, destaca el activista Emiliano González.
La situación en la prisión nueva sigue con dificultades. No dejan entrar a nadie a la prisión, hay un férreo control y mucha censura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 7 actores de la sociedad civil cubana llevan más de 10 días bajo retención domiciliaria sin orden judicial. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 48 horas después de concluido el Congreso de los Comunistas Cubanos, que desató el arresto domiciliario de decenas de activistas y periodistas, la influencer Iliana Hernández continúa bajo el acecho de las fuerzas represivas que le imposibilitan salir de su casa en Cojímar, Habana del Este.
Llevo 12 días sitiada, la policía se ubica en la esquina de mi vivienda, aproximadamente estoy desde las 5 hasta las 9 de la noche, menos los días que hubo congreso, que estuve sitiada 24 horas del día, según me confirman los vecinos, cuando los grabo salen huyendo del lugar donde están espiando para mi casa.
En la misma situación se encuentra el escritor Abudu Yanat Tamayo, el activista Esteban Rodríguez, la curadora de arte Carolina Barrero, el rapero Michael Castillo El Osorbo y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Osmani Pardo.
Estoy sitiado desde jueves pasado a las 10 de la noche. Llegaron 2 agentes de la seguridad del Estado y se parquearon en una moto fuera de mi casa. A todas estas ellos no me han visto. Mis vecinos son los que me informan de los cambios de guardia. Yo siento las motos cuando se van y aún están ahí y apenas no tengo internet, muy baja la señal, se cae por largos periodos de tiempo que no tengo conexión.
Los cortes del acceso a internet también han sido denunciados por decenas de activistas en toda la isla. Hernández, corresponsal del sitio digital Cibercuba, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por lo que calificó de terrorismo de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles que se lograron los 200 millones de dosis inoculadas de vacuna, cifra que había prometido para sus 100 primeros días de mandato y que se logra una semana antes de que se cumpla el plazo establecido. Biden anunció también que el gobierno federal otorgará ventajas fiscales para los pequeños y medianos empresarios que den permisos retribuidos a sus trabajadores para que puedan vacunarse y necesiten tiempo de recuperación en caso de tener efectos secundarios. El objetivo del gobierno con dichos incentivos es extender la inmunización en este país, donde casi un 60% de sus trabajadores aún están sin vacunar. Y en Perú, la candidata presidencial Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral luego que se deseara éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de junio. Jorge Orellana informa.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral del Perú, luego de que Morales expresara su deseo de éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje del próximo junio.
Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Nosotros, los peruanos, no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI. Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país.
Las declaraciones de Keiko Fujimori tuvieron lugar tras un tuit de Evo Morales en el que compartió una foto con el candidato izquierdista Pedro Castillo junto a un mensaje en el que le desea éxito en el balotaje y destaca la similitud de las ideas entre ambos. En la primera vuelta del 11 de abril, Castillo, un maestro de escuela rural, obtuvo 19% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que logró el 13.3%. El balotaje. La segunda vuelta electoral en el Perú tendrá lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias a Ángel, a todas las personas que nos escriben, estén en la nieve o estén en el calorcito, sentados en su casa o manejando, como quiera que sea. Muchísimas gracias y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes las palabras que nos mandan, ya sean pocas o muchas o ninguna, porque hay gente que no nos puede escribir, pero nos oye. Así que gracias para todos.
Y agradecemos los elogios y agradecemos las críticas, porque con las dos, bueno, pues vamos perfeccionando esto.
Claro.
Esto que está aquí.
Claro, y con las críticas que le hacen a productoria que están los controles, nosotros gozamos. Pero nos gozamos como sí. La cucaracha arriba, la lata de leche, y decimos, ah, nosotros somos los bárbaros. Y ellos, ah, cógelo tú.
Nos reímos de muchas cosas, pero no, le tomamos muchísima es atención verdad. A todo lo que ustedes dicen. Te dije ahorita que voy a comentar. Hoy vengo un poco. Te hablé primero de las camisetas estas.
Sí, me amargaste un poco
de
la
Supreme. No. Es bueno que la gente escuche todo esto para que sepa por dónde van los tiros, como decimos en buen cubano. Tú estabas hablando que ya tú te vacunaste, Jacob. Ya tú te pusiste las dosis
de Moderna.
A mí me toca el mes próximo la segunda. Así que te llamaré y te diré también, ay, estoy enfermita, no puedo ir. Esperemos que no, crucemos los dedos. Pero nada, Cuba. Cuba está en la mirilla. ¿Por qué Cuba siempre está en la mirilla, chicos? Y ahora más con esto de la vacunación, es uno de los países que no ha recurrido a ningún organismo internacional, que no ha recurrido a la compra de vacunas. Simple y llanamente está con sus vacunas y dicen testigos y dicen personas que sí, que están vacunando personas en Cuba, pero ellos no dicen que es prueba, sino como que ya los están vacunando. Pero sabemos bien que es que están experimentando. Y que yo te diría que un dúo de humoristas argentinos, le está cantando a la soberana, a la vacuna de Cuba. Pero le está cantando en bien. Ellos no se están riendo de la vacuna.
¿Ah, no?
No, para nada. Este grupo se llama RS Positivo. RS Positivo, pues, ha hecho un tema que se llama Soberana la Cubana. Y la canción la han sumado, por supuesto, a la campaña del régimen cubano por sus 5 candidatos vacunales que están en fase clínica. Es decir, que este dúo Hablamos de las camisetas acá en Estados Unidos que tienen la imagen del Che. Bueno, pues este dúo en Argentina, mira, Che, Argentina, dúo, Cuba, vacunas, todo es un conglomerado. Pues ellos están alabando todo lo que está haciendo Cuba en busca y con estos experimentos con la vacuna soberana. Este dúo ya le había hecho una canción a los médicos cubanos que andan por ahí también de misión. Así que ya sabemos por dónde vienen, ¿eh? Y entonces dice este dúo que hicieron este tema porque en Argentina no pueden hacer una vacuna y Cuba, que es un ejemplo para el mundo, pues está haciendo estas vacunas. Que eso los movilizó mucho, los llenó de amor y de alegría y que bueno, que aman mucho esa canción que han hecho para dedicarle a la vacuna soberana. Así que ahí tienen. Una rayita más.
Es que Cuba es un país increíble, porque sí, está bien, ellos son capaces de fabricar una vacuna. Lo que no son capaces es arreglarle los zapatos a la gente, porque no pueden arreglar un par de zapatos. No,
de poner simple y llanamente aspirinas en las farmacias para las personas que le duele la cabeza. Un simple paquetico de aspirinas.
Pero es que desde los años 80 hacían trasplantes de corazón. Ah, pero no hay algodón en la farmacia.
Así mismo. Así que esto es humorista cantándole a la soberana.
7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 17 minutos de la mañana. Exilda, tengo que celebrar hoy. Sí. Y no me mires con esa cara de, tú sabes, de payaso Ferdinando, porque lo que voy a decir es serio.
¿Algo tiene que ver con el boxeo?
No tiene que ver con el boxeo.
Porque ese es su tema favorito.
No, tengo que hablar de una de las figuras.
Tú tienes secuelas.
Sí, yo me cuelo a veces,
me cuelo. Sí, y más si tienes baterías rotas.
Bueno, chica, no se te puede hacer un cuento, te voy a limitar, te voy a dar los cuentos por cuota. Voy a hablar de una de las, déjame ponerme serio también, voy a hablar de una de las figuras más destacadas e influyentes del siglo XX, una persona que nació un día como hoy de 1870 y convirtió su ideología en una ideología que durante todo el siglo XX contó con cientos de millones de seguidores en todo el mundo y cuyos planteamientos fueron puestos en práctica por numerosos países y compitió con esta supremacía global que tiene este sistema capitalista. Y me estoy refiriendo al compañero Vladimir Ilich Lenin, que nació un día como hoy.
Yo sabía que la seriedad venía por
1870.
Algo, porque usted no es serio ni durmiendo.
El compañero Lenin en 1917.
El camarada.
En 1917. Uh-huh. Déjame hacer el panegírico este, porque esta figura es importante. Fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y a partir de ahí empezó otro chimocha.
Ahí comenzó todo.
Ya tú sabes. Ya no voy a decir más nada porque la historia lo tiene donde lo tiene que tener.
Sí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Mira, también han vendido muchas cosas con esa imagen. Así
sí,
que,
y pulovitos con...
De todo. Porque es que nada, cuando la gente quiere vender, utiliza cualquier cosa con tal de ganar dinero. Sin pensar en el sufrimiento, ya te digo, de países, de personas, de comunidades que no están de acuerdo con eso y tienen que soportar que se esté vendiendo.
Sí, señor. ¿Tú nunca tuviste ningún pulovito de Lenin de eso, ni para tapar al perro? No tenías perro.
Yo siempre tuve fe y eso era un problema en Cuba.
Sí, ¿eh? Sí.
Siempre.
Sí, qué suerte.
Sí.
Qué suerte.
Pero eso era un problemita y grande, ¿eh? Tener fe. Ajá.
Bueno, pues nada.
Dice el cubano de Finlandia. Así, sí, pone días. Así, están gozando hoy. Hasta a mí me confundieron, yo pensé que era viernes.
No, el cubano de Finlandia, Exilda llegó aquí diciendo, no, porque hoy 23 de abril vamos a decir a estas efemérides.
Y vamos a hablar de tal cosa, fíjate qué interesante el tema, porque antes de comenzar aquí hablamos, bueno, de lo que vamos a... De algunas cosas surgen casuales durante el programa, pero hay muchas que ya tenemos prefabricadas aquí. Mm. Y yo llego y le digo, ay, hoy está el día mundial de tal cosa, vamos a hablar de... Le dije, tú que eres cinéfilo, y me dijo, no, yo soy peliculero. Pero bueno, le dije, vamos a hablar de tal cosa. Y me dicen, me han gritado todos, pero me han gritado... Hoy no es ese día, hoy no es viernes. Aquí nos estamos divirtiendo muchísimo.
Sí. Espérate que llegó la autoridad. Yo no tengo nada que ver con esto.
Y por eso te quedaste callado. Yo siempre digo, vuelvo y repito, que eres cinéfilo.
Tú sabes que llegué con café y croquetas.
De verdad. Yo te dije que no podía comer nada de eso porque engorda.
¿Y quién te dijo que era para ti?
Señores, la voz que están escuchando, la del primer secretario del partido aquí en este proyecto de mañana.
Gracias por la introducción tan linda y vengo por una razón explícita. No Exilda, una razón explícita. Y es para felicitarlos a ustedes. Porque, y quiero que los oyentes sepan esto. Sí, a nosotros nos pagan por el trabajo que hacemos, pero la realidad es que muchos empleados de Radio TV Martín ponen un esfuerzo adicional. Y yo creo que Tempranito es un ejemplo de eso. No tanto ustedes detrás de los micrófonos, pero Teudi, por ejemplo, Viñoli, bueno, él participa. Él viene todos los días, por lo menos, pero no, en serio. El esfuerzo es extraordinario. El show es fantástico, yo lo tengo prendido todo tiempo en mi oficina en segundo piso y los escucho todas las mañanas y me acompañan a mí, yo estoy seguro que acompañan a muchas personas en Cuba y ese es el propósito, pero es un excelente trabajo, un excelente equipo y los quería felicitar y quería traer café y croquetas, aunque no son para Exilda y quiero enfatizar eso. Tú no vas a comer Exilda, ¿verdad? ¿No? No vas a tomar café tampoco. Estás callado.
Podemos acabar el programa más temprano para irnos a comer croquetas.
Tú no vas a ningún lado, tú quedas conmigo aquí hasta las 9, porque como yo no puedo comer croquetas, además yo no tomo café, y no se asusten, una cubana que no toma café, entonces tú no vas a ningún lado tampoco, tú estás castigado.
Tú tienes
conmigo
la croqueta to go.
Yo
la coges para llevar.
To go para llevar, para comérmelas al mediodía en casa.
Todo el mundo tiene día libre.
Sí.
Menos Giñones.
Pero no, identifícate, di tu nombre, la cuenta del banco, estado civil, dirección, teléfono.
Les habla el anfitrión, además de...
Además ya están preguntando por ti.
De postmoderno.
Esa voz no la conozco.
De locutor, esa voz de locutor. Ah. Yo soy Joe Cardona y soy otro más aquí en Radio y TV Martí. Soy el anfitrión de postmoderno y de Arcoiris, que me pueden escuchar el fin de semana.
Aquí no se puede hacer promo. No se puede hacer comercial.
No, el único programa que sirve es este. Lo
demás. Aquí nadie mira, puede venir a hacer comerciales.
Cogiendo el último y para atrás.
Escúchame tardía. No.
Oye, qué sabroso poderse reír por la mañana, ¿eh?
Sí, señor.
Y no, es
Didi,
una...
para que te escuchen.
No, de verdad, de verdad.
Bueno, yo me río, ella se burla de mí.
Yo lo oigo, sí, es cierto.
Y yo me burlo de Miñoli.
Y Miñoli. Es verdad, Exilio, tú te burlas de...
No, yo lo que siempre les recuerdo que, nada, cositas que él me dice aquí en el interín, cuando los oyentes no están escuchando.
Eso es lo que quieren oír los oyentes, lo que se dice.
¡No! Es que hay chistes que nosotros decimos fuera del aire.
¡No!
Nosotros nos divertimos tanto fuera del aire como en el aire.
Lo que los oyentes no saben es que hay una cámara en el estudio,
Qué bueno.
Y yo los veo desde mi oficina, yo los veo.
Y las muecas. Y
las muecas y las cosas. Y bueno, las cosas que tú le haces a Jaco.
Porque nos estamos riendo.
Pero si es él el que abusa de mí.
De verdad que nos estamos riendo. Cuando nos vamos a un corte, ya sea...
Está muerto la risa.
Nosotros nos seguimos riendo de otras cosas y hacemos chistes que decimos, caballeros.
Pero eso se transmite. Claro. Eso se transmite. Y yo creo que el pueblo en Cuba necesita bastante alegría debido a lo que se está viviendo, ¿no? Y yo creo que ustedes ofrecen eso y mucho más. Y les agradezco el trabajo. Yo sé que los oyentes lo agradecen. Y es un programa excelente. Y siempre que hay cambio, tú sabes que siempre hay los runrunes y las cosas y a alguien no le gustó o por aquí o por allá. Pero la realidad es que este es un programa excelente y un cambio de tono, de actitud, de todo. Por lo menos para mí, por la mañana. Hay que reírse, caballero. Si no se ríe uno, la vida es aún más difícil. Así que los felicito a los dos, los felicito a los cuatro en realidad. Bueno, a los tres. Viñoli participa, él participa.
Qué bueno, y qué bueno que esto que acabas de decir, Joy, a nosotros nos pone muy contentos de que vas a venir todos los días por la mañana trayendo café y croqueta. ¿Eso no fue lo que dijo?
Eso fue lo que dijo.
Y a mí me gusta el pastelito de coco. Y esa actitud tuya de verdad que es digna de elogio. Nosotros te queremos porque claro, tú no vas a pasar el cepillo, tú vas a comprar la corqueta de tu dinero, cosa que nos hace sentir más feliz, porque a mí no me vas a pedir un kilo.
¿Te crees tú?
Tú grabaste eso.
¿Te crees tú?
Estamos
anuncio político pagado, sí.
¿Qué te parece Joe for President? ¿Eso te suena a Gaco?
Me encanta. Pero hay una ponina para las croquetas, vamos a hacer una colecta.
Yo no como croquetas.
Sí, pero tienes que poner algo.
Tú estás como en cuento de Parejé, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tienes que ponerse con 2 pesos porque a veces ya empezó la bobería.
Yo no tengo dinero.
Disfruten las croquetas o disfruta las croquetas porque ya sabes que no comí.
¿Cuántas trajiste por persona?
dos por persona.
Pero ven acá, chica, tú eres tú regulas las croquetas, ahora a todo el mundo.
Las mujeres tenemos la costumbre de regularlo todo y decir aquí se va a comer tal cosa, vamos a ponerlo aquí y soy la... Mira, tú no estás...
Oye, los dejo con su locura.
Bueno,
mira, ahí veo a Mike Vázquez también, otro técnico, ahí se coló, pero ¿qué hace Mike Vázquez aquí tan temprano?
El olor de la croqueta.
El olor de la croqueta.
Yo de croqueta.
No es el olor de la guayaba, es el olor de la croqueta.
Dale, los dejo,
a Mike,
los felicito.
La esposa lo bota temprano de la casa.
Se entiende.
Oye, te voy a hacer una adivinanza, Joe.
Dime.
Es un poco machista, pero no importa. Existe esta minoría.
No importa.
¿Tú sabes por qué las mujeres tienen el pie más chiquito que los hombres?
¿Por qué?
Para que el fregadero le quede más cerca.
Te dejo con él.
7:28.
Tengo algo en la mano, tengo algo en la mano.
Y no precisamente una croqueta.
No, y te lo voy a lanzar.
7:28 de la mañana, tiempo del tiempo, con uno que ese sí se fastidió, no va a comer croqueta, Lázaro Domínguez.
Qué pena, pero bueno, me lo
no
imagino.
No le digas eso, Lázaro, no le hagas caso.
Yo me imagino que la disfruto de todas maneras.
Te vamos a mandar por UPS, no te
preocupes. Gracias, mi reina. Bueno, Exilio y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre el norte de la Florida y la bahía de Pensacola. El frente penetra las aguas del Golfo hasta un centro de bajas presiones que se está afectando las costas del sur de Texas, cerca de la región de Brownsville. Cuba tendrá cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Viento del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana y estamos aquí en Tempranito y de mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. ¿Qué te parece?
Ese entusiasmo, ¿por qué fue?
Nutritivo, un entusiasmo nutritivo, un entusiasmo nutritivo.
Ya veo. Jaco, un saludo por acá, a todos los oyentes que nos escribieron mientras estaba aquí Joe Cardona conversando un poquito en Tempranito y de mañana. Nos escribió Hervigio, Ángel, Próspero, Jacinto y Miguel. Dice Miguel le dice a Joe: yo les dije que tenían que hacer bien el trabajo, si no los iban a votar a todos. Eso es lo que nos escribió Miguel.
Y nos iba a echar el hijo a pelear.
Sí, también el hijo. Dice Próspero: muy buenos días. Y es verdad que ustedes siempre están contentos, siempre los escucho. Dice: es verdad que son unos contentos. Gracias por hacer las mañanas tan alegres. Bendiciones. Hervigio nos felicita. Y bueno, dice que algún día quisiera llevarnos café cubano y croquetas, venir a traernos café cubano y croquetas, que ya él va a colar su cafecito. Ángel, por supuesto, nos manda muchísimas felicidades, muchísimos saludos. Y dice que nos está escuchando con un poquitico de dificultad, así que ¿qué tiene que hacer, Ángel?
Que le dé la vuelta al cero.
Ya escuchaste, Ángel, lo que tienes que hacer. Y bueno, y le da las gracias a Joe Cardona por haber venido hoy al programa a Tempranito.
Pero Hervigio, siendo ciudadano americano ahora, ¿traerá croquetas? No pega.
Eso nunca se abandona. Usted es ciudadano americano, pero usted
pero
usted
a la hora usted
tiene que comer comida cubana.
Entonces renunció a una cosa, pero a la otra no, porque a la papa cubana no se puede renunciar.
No, ni a la papa rellena. Recuerden que
ni a la papa verina.
No, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ya se me había olvidado el correo. Tempranitomartí@gmail.com.
Levántate, Cuba, aquí estoy yo.
Repitas más eso. Tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @tempranitomartí. Estamos en SoundCloud y nos pueden escuchar en radiotelevisiónmartí.com. Muchísimas maneras de escuchar Tempranito y de mañana.
Sí, señor. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por sexto día consecutivo la tarde de ayer miércoles cuando salió de su vivienda con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a reclamar las obras que le confiscó la seguridad del Estado. Poco tiempo antes de su detención, Otero Alcántara, que tiene suspendido el acceso a Internet, pudo grabar un video divulgado en Facebook del que a continuación reproducimos fragmentos.
Voy a salir día tras día tras día. Voy a salir hacia el Capitolio, Asamblea del Poder Popular, donde tiene que escucharme a mí como ciudadano, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Estamos hablando que eran obras de arte lo que había en las paredes. Estamos hablando que era reflejo de una generación, reflejo de mi infancia, sufrimientos de mi infancia, no poder tener, no poder comer dulces. Por la escasez, por la miseria, porque mi papá y mi mamá no le alcanzaba el salario para poder entrar a una tienda que entraban solamente diplomáticos y extranjeros. Todo ese dolor, toda esa historia estaba plasmada en pinturas, en las paredes. Como he dicho en varias ocasiones, si mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer arte, no me he respetado y admito eso, tengo que admitir que mañana fusilen a un amigo mío. No voy a cegar nunca en mi derecho constitucional y como ser humano de poder exigir mi derecho.
Otero Alcántara tiene un cerco policial en los alrededores de su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja desde hace más de 15 días. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra para atacar a los Estados Unidos y alabar las supuestas bondades del sistema de salud en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En una intervención vía telemática desde La Habana, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política.
A diferencia del resto de los participantes, el gobernante aprovechó su discurso para hacer propaganda sobre el sistema de salud cubano y las brigadas médicas en el extranjero, calificadas por Naciones Unidas como posible forma de semiesclavitud.
Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia.
Desde la oposición, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, calificó el discurso de anacrónico.
Este discurso de Díaz-Canel es anacrónico, llega a destiempo, no se corresponde con la realidad, engaña porque habla de servicios médicos y de cooperación cuando lo que hacen es venderlos al exterior.
Para el economista, el atrincheramiento de Díaz-Canel prácticamente deja sin margen a Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba.
Y además de eso, se ha enfrentado a Estados Unidos, y yo creo que esta es la lectura más importante de este discurso, porque la posición que mantiene Cuba hacia Estados Unidos, de la voz de su presidente, refleja clarísimamente la hostilidad, la beligerancia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció en su conferencia semestral que la relación entre el Estado cubano y la libertad de prensa ha estado marcada por protestas, actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda. Además, el régimen lanzó una campaña de desprestigio desde las redes sociales, la prensa escrita y del Noticiero Nacional de Televisión, exponiendo a los dirigentes y atacándolos con intervalos. La difamación de los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, una vieja treta del régimen cubano para perseguir a quienes les molestan, aseguró la CIP. En cuanto a la censura de Internet, la CIP denunció que en Cuba siguen bloqueados portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recolección de firmas. Y en los Estados Unidos, funcionarios de la embajada en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir temas que incluían la respuesta de Rusia a las últimas sanciones de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que funcionarios de la embajada estadounidense en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir varios temas bilaterales, que incluyeron la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos, y que las discusiones continuarán en los próximos días.
We'll review the details of the Russian action.
Dice Price que revisarán los detalles de las acciones rusas, ya que se les notificó oficialmente este miércoles de algunos elementos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos cree que la mejor manera de seguir adelante es a través del diálogo y la diplomacia. Price explicó que el gobierno de Estados Unidos recibió una notificación oficial de Moscú de la lista de diplomáticos norteamericanos que están siendo expulsados en represalia por las recientes medidas de Estados Unidos. En las más recientes sanciones que Washington impuso contra Rusia, a la que acusa de interferencia en las elecciones del año pasado y de ciberataques contra el gobierno, Washington expulsó a 10 diplomáticos rusos, impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a 6 empresas rusas acusadas de colaborar con el pirateo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
En Venezuela, más de 600 organizaciones no gubernamentales rechazaron categóricamente una norma oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental contra la delincuencia y el terrorismo, porque consideran que la medida es ilegal. La normativa crea el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde las ONGs estarán expuestas a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, beneficiarios y socios. Al menos 663 organizaciones no gubernamentales firmaron una declaración en la que repudian la medida porque consideran que constituye un acto inconstitucional y de grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 7:40 de la mañana, that's the way, I like it with Roxana Romero. Good morning, my friend, how are you?
Good morning, how are you?
Buenos días, Roxy.
Exildita, buenos días, ¿cómo estás?
Aquí estoy.
¿Y cómo la estás pasando con Jaco?
¿Qué te voy a contar? Jaco estaba confundido hasta de día hoy.
Cara de globo y soplete.
Ay, eso sí que no lo entiendo.
No,
porque tú tienes un defecto, mi vida. No, tú no naciste en esa isla, tú naciste aquí. Entonces,
claro,
nosotros,
eso es un defecto.
No, La lástima que le tengo.
Ni falta que le hace. Aquí
tú sabes lo que es un plantareco.
No, yo no voy a contestar.
No conteste.
Rosanita,
vamos a dejarlo así.
¿Tú sabes lo que es un plantareco, un plan de la calle y un plan de machete? Tú no tienes planes en tu vida.
Escucha cómo se ríe el mismo. Fíjate, yo no entendí.
Yo sé de lo que él está hablando, pero los chistes de él, por favor, a veces solo le causan risa a él. Entonces yo lo dejo ahí, que sea feliz.
Como dicen los cubanos americanos, qué pujoso.
No, que sea feliz. Mi misión aquí es que él sea feliz. ¿Ya?
Ay, qué misión,
Es complicada.
Qué clase de tarea, pero bueno,
es complicada. Ajá.
Hablando de
¿cuál
tarea,
es la tarea que tienes hoy?
Bueno, hoy les voy a contar sobre una de mis artistas favoritas. La conocí en persona. Vamos a ver si pueden adivinar a quién me refiero. Yo creo que con una pista ya van a saber. Tiene unas trenzas coloridas, color arcoíris.
Lucrecia.
Camila Cabello.
Lucrecia.
Él vive perdido, o se hace el perdido, ¿oíste, querida?
Pero es ¿cómo Lucrecia? Que Camila Cabello.
No le hagas caso, él sabía quién era, es Lucrecia.
Pues Lucrecia, tuve la dicha de entrevistarla varias veces, un amor sí. llena de alegría y simpatía, una persona, bueno, como te digo, multifacética, súper talentosa. Pues ya sacó su primer canción, bueno, una canción que forma parte de su disco que hará su debut el 21 de mayo, que se llama De Mil Maneras. Bueno, esta canción se llama Latinoamericano Voy. Mira qué título tan curioso, ¿eh?
Sí.
Y es un homenaje a los latinos de todo el mundo. Es como si fuera...
Latinoamericano Voy. Latinoamérica sigue el camino, con nosotros está Dios. Nuestro intelecto y corazón son sagrados. Latinoamericano Voy. Latinoamericano Voy. Y que el mundo tiene poder nuestra voz.
Pero aquí no hay aviso, aquí no hay aviso que vamos a poner la música.
No. Aquí pone la música y tú sigue el ritmo. Y después engánchate de nuevo en lo que estabas hablando, vamos.
Entonces, esto es un himno a la latinidad, ¿no? Entonces, habla sobre, es una celebración de la música, pero también dentro de la canción se celebra la cultura, la gastronomía, dedicada a una tierra amada, idealizada, pero abusada durante la historia. Así que me imagino que hay un poco de Cuba metido ahí por las líneas. Aunque ella no lo compuso Alberto Palacios, que es un compositor peruano, pero que también reside en Barcelona, donde vive Lucrecia.
Lucrecia lleva años viviendo en España.
¿Cómo es que se llama el tema? Repítelo.
Se llama Latinoamericano Voy.
Perfecto, no, para que los oyentes lo puedan buscar después y también vamos a ponerlo más adelante, así que...
Tiene unas características de la salsa timba y un poco urbano, ¿no? Que es lo más curioso de la canción. Y también es como si fuera un tema universal, ¿no? Celebrando los latinos, pero capaz de conectarnos a todos, ¿no? Los latinos americanos en Europa, los que viven en Sudamérica, los que vivimos en Estados Unidos, los que viven en el Caribe, o los que viven fuera de sus países y los extrañan, ¿no? Por razones que sean. Pero es una canción bien alegre, igualita que ella. Lo conocen su música, ¿no? Me imagino.
Sí, parece, Rosana, que es un sello que los cantantes que interpretan este tipo de música son personas que en la vida real son alegres. ¿Eh? ¿No te parece?
Me parece que sí. Y ella es una estrella, toda una estrella. Además de cantante, es una persona multifacética. ¿Lo dije bien, Caco?
Sí.
Multifacética. Eso es un wow word.
Sí. Después te voy a preguntar fuera del aire dónde lleva el acento. Pero bueno.
El trabajo de ella con los niños en España, en la televisión cubana, también con el programa que hacía para los niños.
Y lo sigue haciendo.
Lo sigue haciendo, ¿verdad? Sí, muy interesante, sí.
Pero compone, actúa, dirige programas infantiles. Y es algo curioso, tú sabes que en el medio de la pandemia, me acuerdo de entrevistarla, creo que fue en abril del año pasado, y ella sacó una canción que se llama Familia, ¿no? Y lo grabó en su propio apartamento en Barcelona, y entonces invitó a los cubanos de alrededor del mundo a que se unieran e hicieron un video musical de lo más bonito. Y ella era el propósito de decir, aquí en estos momentos difíciles, ¿no? Tenemos la familia en medio de esta pandemia, que no sabemos lo que va a pasar, pero estamos en familia y eso es lo más importante. Sus canciones siempre tienen un mensaje muy, muy tierno, ¿no? Y no es solo poner palabras, juntar palabras, sino es un mensaje. Sus canciones son mayormente un mensaje, pero un mensaje, como tú dijiste, exilio de alegría, de mucha felicidad, de unir a la gente, de que bailen, de que disfruten de su día, porque mañana no es prometido.
Claro. Roxana, quisiéramos nosotros, los cubanos que vivimos del lado de acá, es que viniera más a menudo Lucrecia a Miami, de verdad.
Claro, pero ahora con todos los vuelos controlados.
Así mismo. Vamos a escuchar un pedacito del tema.
Roxana.
No, y no mencionamos que interpretó a Celia.
Sí, de eso íbamos a hablar ahora contigo.
Un giro internacional interpretando a Celia. Pero con esta voz no es sorprendente que ella va a... a interpretar a la reina de la salsa, no digo yo, y guarachando con músicos cubanos alrededor del mundo. No, me imagino que ella está muy satisfecha con su carrera. Bueno, muy feliz.
Y nosotros como público estamos muy satisfechos de escucharla. Claro. Qué bueno. Y bueno, hablando de todo un poco, Roxana, ¿y tú estás satisfecha con la presentación en inglés que te hice?
Roxana,
yo no voy a contestar.
Ah, okay. Tú sabes que no. Sea mi respuesta.
Yo te voy a decir, él tiene esa costumbre de lanzar estas preguntitas al aire porque él es así.
Bueno, tú sabes que todavía estoy en el proceso de aprendizaje. Uno aprende hasta los 25. Yo tengo la mollera abierta todavía y uno está en etapa de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se dice sobrino en inglés?
Sobrino, sí. Nephew.
Ajá. ¿Y tú has escuchado la canción del sobrino?
Yo creo que no.
Ay, pero, sí. Mira, pero tú no eres americana, tú no naciste aquí. Yo me sé la canción de sobrino y tú no te sabes la canción de sobrino. Yo te voy a poner la canción de sobrino.
Yo me imagino que no ha salido en los airwaves de Estados Unidos, ¿no?
No sabes de música americana como yo. Escucha la canción de sobrino.
¿En qué punto mencionaron la palabra sobrino?
¿Dice my nephew? ¿No dice mi sobrino?
And if you.
¿Cómo? Repite.
Y es que tú es lo que significa eso.
¿Pero cómo es que dice en inglés?
If you.
Ah, dice if you.
If you.
Ah, yo entendía a mi sobrino. Por eso cuando yo llamaba a las emisoras americanas y le decía que me pusieran la canción del sobrino, no la encontraban.
Roxy, la canción que él preguntaba era si eran Reebok o son Nike. Esa canción también es muy interesante.
Por eso yo le decía, ponme my nephew, y me decía, aquí no hay canción del sobrino, señor. ¿Qué?
No llames más a las radioemisoras que te van a burlar de ti.
No puedo con él.
No. Vamos, entonces, en vez de un segmento de entretenimiento, vamos a hablar sobre la canción o el idioma, ¿no? Una clase de idioma.
No puedo con él.
Mira, no te hagas, que tú la canción de Michael Jackson de Se me cae la truza no te la sabías. Así que
es que ni siquiera sabes pronunciarlo. Michael Jackson.
¿Ah? Eso fue lo que
es como
dijo.
Se dice. Michael Jackson.
Como el hospital.
No, Jackson. No es Jackson como el hospital, es Jackson.
Mira, Roxana, por el bien de tu salud, no discutas con él. No le hagas caso, por favor.
Pinoli, pon la canción para que no hable Jaco más.
Roxana, nos queda una croqueta. nos queda una croqueta y muchas galletitas.
Al silenciar a Jaco.
Roxy, sí, gracias.
Yo prefiero escuchar a Lucrecia.
Mil veces, muchísimas gracias, Roxy.
Gracias a ustedes.
Un besito.
Besos. 7:51 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Buenos días, Jacomino, y también a decirle a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, no solamente ahí en Cuba, sino nuestros oyentes en todas partes del mundo. Así que un saludo a todos. Vamos a comenzar con el béisbol. Anoche el cubano Jorge Soler, el habanero, estuvo muy bien, disparó sencillo, doble, jonrón, anotó dos. Y bueno, su equipo de los Reales vino atrás para dejar al campo al noveno inning. 9 carreras por 8 al equipo de Tampa. Gracias a que en esa novena entrada vino el receptor venezolano Salvador Pérez y con hombres en tercera y segunda disparó un metrallazo por tercera base que no lo pudo llegar el antesalista Wendley del equipo de Tampa. Así que un gran éxito para el equipo del Kansas, que ahora acumula 10 victorias con 7 derrotas, en tanto Tampa quedó con 10 triunfos y 9 fracasos. Por Tampa, el villaclareño Yandy Díaz recibió 2 boletos, anotó 1 carrera. Y el pinareño Randy Arozarena, que vino de emergente, disparó un doble e impulsó 1 de las 8 carreras del equipo de Tampa. Bate el vuelta bajero para un promedio ofensivo de 279. Almora Jr., patrullando el jardín central, se fue 2-1 en el fracaso de los Mets ante el Chicago. No hubo picheo por parte del equipo de los Mets de Nueva York, una recia ofensiva del equipo de los Cachorritos. Kiki Hernández, el cubano boricua, disparó un doble, impulsó una. En tanto, Jolito Martínez, el cubano americano, también disparó un two-way, anotó una en la derrota del Boston, su equipo, 6-3 ante el equipo del Toronto. Por los Azulejos, el cubano Lourdes Gurriel Jr., el espirituano, se fue de 4-1 con impulsada. Y solamente Lourdes, el Jr., batea para un promedio ofensivo de 192. El yumurino Guillermo Heredia se fue de 2-0 con 2 ponches. Su equipo de Atlanta derrotó a los Yankees 4-1. Lo perdió Kluber, su segundo fracaso sin victoria. El cubano José Adolis García, señores, en el octavo inning, conectó un jonrón kilométrico con 2 envases para impulsar 3 carreras. Y bueno, ahí se fue arriba el equipo de Texas, que estaba perdiendo ante los angelinos. Y finalmente, victoria para el equipo de Texas, 7-4. Así que muy bien, José Adolis García, anoche como designado y como cuarto en el orden al bate del equipo de los Vigilantes. Candelita Iglesias, el torpedero, disparó su primer jonrón, además un sencillo, batea para 2.74 con el equipo de los angelinos. Soto se lesionó, lamentablemente, Juan Soto, el dominicano, por lo tanto, va a estar ocupando su puesto el yumurino Yadiel Hernández, que anoche se fue de 1-0 y bajó a 111. No lo han ganado por el equipo de San Luis, que perdió 1-0 ante Washington, de 3-1 con un boleto. Por su parte, Yuriaki Gurriel conectó jonrón, su segundo en esta temporada, en la victoria del Colorado ante su equipo. 6-3 perdió el Houston, pese a este jonrón, las únicas 3 de los Astros, ese jonrón de Gurriel que impulsó las 3. Y Alexis Díaz, el villaclareño, de 4-1 batea 2.56, Yuriaki 333. Y bueno, Sionel Pérez en el segundo partido lanzó una entrada, ponchó un bateador, bajó su promedio de carreras limpias a 4.70. Joan López Alpinero lanzó un tercio de entrada, le conectaron un hit y le anotaron una carrera limpia. Su promedio aumentó a 2.45. Y bueno, en el primer partido, victoria para el equipo de Arizona ante el Cincinnati, 8-5. Y le tocó perder precisamente al muchacho de el Yumurí, Sionel Pérez, de ahí de Boca de Camarioca. Su segunda derrota con una victoria. Tiene promedio de carreras limpias. Había tenido 6.75, pero en el segundo partido, como no le hicieron nada, bajó a 4.5. Así que lamentable derrota para el yumurino. El equipo de los Mex se mantiene en primer lugar en la división del este, en la Liga Nacional. Milwaukee por la central y los Dodgers de Los Ángeles por el oeste, el actual campeón de la Serie Mundial. Y el Boston sigue de líder en la Liga Americana en el este, en la división central, los Reales, y bueno, los Atléticos en el oeste, que lleva el Oakland 11 victorias consecutivas. El Oakland comenzó en el frío sótano, señores, llegó a ganar 7 derrotas con solamente una victoria, pero ha ganado 11 partidos en forma consecutiva, y ahora está solitario en primer lugar en la división del oeste. Ayer, bueno, el equipo de los Marlins derrotó al Baltimore 3-0, y también triunfaron esta jornada Arizona, Filadelfia, así como Pittsburgh, Colorado, Oakland, Washington, Texas, Milwaukee, Atlanta, Detroit, Arizona, que ganó 2 partidos ante el Cincy, Toronto, los Cachorros y el Kansas City, como informé al principio. Y bueno, la NBA, hoy el gigante cubano-americano Brook López estará jugando por el equipo del Milwaukee a las 7 de la noche de Cuba ante el quinteto de Filadelfia, que ocupa el primer lugar en la conferencia del este. Filadelfia tiene 39-19 por 35-22. El quinteto de Milwaukee está 3.5 de líder. Debe ser un gran partido y con la presencia del gigante cubano-americano Brook López. Y bueno, el Miami Heat estará jugando mañana viernes. Hoy descansará, anoche ganó el Miami Heat, pero mañana viernes estará jugando en Atlanta a las 7:30 de la noche de Cuba contra el equipo de Atlanta. La tabla de posiciones, bueno, Filadelfia en la conferencia del este, primer lugar, Brooklyn, Milwaukee, los Knicks y Atlanta, así como el Boston y Miami Heat. Y por el oeste, Utah sigue viento en popa y a toda vela, como dice el inquieto, porque a él le encanta la pesca. Así que, Deportivas, buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico.
clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Son las 8:01 de la mañana. Si usted sintonizó ahora, le tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos, los mismos de siempre. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró, Fuentes Viñoli, Edemio, Lázaro Domínguez y Ariane González en las noticias. Y no se puede olvidar, las grandes esferas que hoy vinieron aquí a traerme croquetas a mí. Y yo cortésmente las repartí. Las galletitas, las croquetas fueron para mí.
Sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Se ha comido todas las croquetas. Que quede ahí en acta.
Viñoli. Le colgué para que tú veas, no la importancia de un servidor, la importancia que tiene mi teléfono. Después del boletín de noticias te voy a decir quién me llamó por teléfono.
Nadie importante, seguro.
Que no.
Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 9 de la mañana, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. No llamen a Jaco, ¿oyeron? No llamen a Jaco.
8, si esperan 4 segundos, le digo a las 8 y 3.
Ahí vamos.
8 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo abandonó el pasado 15 de abril la huelga de hambre que llevó a cabo por 13 días en la prisión del pretensado de Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo informó a Radio Martí.
El 15 de abril pude oír al fin la voz de mi hijo, ya que desde el 27 de enero, pues mi hijo no había podido llamarme más por teléfono, no había podido tener ningún tipo de comunicación con él y pues no sabía nada de su situación, todo lo que estaba pasando. Mi hijo me dijo de que el 16 de marzo pues fue brutalmente golpeado, mandado por personas de la seguridad. Sufrió secuelas por la golpiza tan grande que le dieron. Me estuvo diciendo de que le hicieron una requisa muy grande y le encontraron allí en sus pertenencias, pues una libreta donde él estaba escribiendo, estaba componiendo canciones en contra del régimen castrista. Y debido a esa libreta que le encontraron allí y debido también a por no acogerse al mal llamado plan de reeducación, pues fue brutalmente golpeado por personas de la seguridad y fue llevado a celda el 2 de abril. Y desde ese día, pues mi hijo estuvo en huelga de hambre hasta el día 15, que fue donde lo sacaron de la celda y finalmente pudo hablar conmigo. Me dijo de que allí sufrió torturas, sufrió golpizas, que no fue nadie allí, no fue ningún médico, no tuvo atención médica ninguna.
El rapero contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. En noviembre del 2020 le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y los cubanos de dentro y fuera de la isla piden al mundo solidaridad ante la represión del régimen de La Habana. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Desde las redes sociales, la campaña #SOSCuba, que exige el fin de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil, sigue sumando seguidores dentro y fuera de la isla. Entre ellos, activistas, ciudadanos comunes y artistas. Precisamente el rapero contestatario Michael El Osorbo, uno de los principales promotores desde La Habana, dijo a Radio Martí.
La idea es que todos los cubanos, tanto fuera como dentro, posteen que Cuba no es seguro, con una señal de auxilio, ¿entiende? A ver si de esa manera las organizaciones internacionales se manifiestan, ya que llevamos varios días en esta lucha aquí sitiado.
En Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández, quien sufre acoso y vigilancia por parte de las autoridades cubanas, escribía #SOSCuba, estamos secuestrados, indefensos, sin poder hacer nada por nuestra libertad, sitiados, pedimos ayuda a la comunidad internacional, #PatriaYVida, #NoQueremosMásDictadura. Desde Argentina, el músico cubano Luis Alberto Marín, quien con su violín en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con las políticas del régimen dictatorial cubano, no se expresaba.
En un contexto donde el régimen da signos de querer ahondar más en violencia, en represión, y que hemos visto, ¿no?, de todos los sucesos del Lumpacu, todo lo que sucedió ahora con Luis Manuel y el performance que estaba haciendo, las olas que le destruyeron, toda la vigilancia, todo lo que ha sucedido con Michael Osorbo en pocas semanas, golpiza, todo eso unido a todo lo que ha sucedido desde finales del año pasado y a toda la historia. Yo creo que Cuba entera, esa Cuba que está emergiendo, esa Cuba que quiere un futuro de democracia, un futuro de diversidad y de respeto, está gritando ayuda, está gritando un SOS al mundo y a los propios cubanos. Y me sumo a esta campaña por eso, porque una exigencia también que implica que nos pongamos todos con más solidaridad, con más sensibilidad a tratar de solucionar nuestra realidad desde un presente que está fracturado por un poder que ejerce la violencia sin límite.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la escritora y poetisa cubano-alemana María del Carmen Ares Marrero se une a una campaña para que se retire una estatua de Fidel Castro del Museo Madame Tussauds de Nueva York. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Son dos organizaciones las que han lanzado la campaña para retirar la imagen de cera de Fidel Castro Ruz del Museo de Cera Madame Tussauds en Nueva York. La iniciativa, que se recoge en el portal digital change.org, la suscriben miembros de las organizaciones La Esquina de la Libertad y Rescatando Cuba. Contactada en Berlín, Alemania, la escritora y poetisa cubana María del Carmen Ares Marrero dijo que apoya la iniciativa y pensaba que era una grave equivocación del Museo de Madame Tussauds de mantener la figura de un dictador que ella considera tanto sociópata como también criminal.
Un individuo que, a partir de su sociopatía, masacró la cultura de todo un país. En efecto, acabó las estructuras económicas florecientes que habían en Cuba en 1959 e implantó un sistema totalitario.
María del Carmen Ares Marrero resaltó que, en su opinión, lo que los signatarios en change.org exigen es no solo que se retire la estatua, sino que también se derrita.
La imagen que tengo en mente de la estatua de un dictador como Fidel Castro derritiéndose es una imagen horrible. Pero de todas maneras, derretir la historia es imposible.
Aún no hay respuesta pública a la iniciativa de La Esquina de la Libertad y de Rescatando Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un alto funcionario del Departamento de Estado ha declarado que persisten importantes desacuerdos entre los Estados Unidos e Irán después de la última ronda de negociaciones indirectas en Viena sobre el pacto nuclear, que mantiene a las conversaciones lejos de un posible acuerdo aceptado por ambas naciones. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana y me llamaron por teléfono, Exilda, para que tú veas que el teléfono mío cuando suena con los grandes. Me llamó Pedrito.
Y tuviste que pagar tú.
No. Si Pedrito está podrido en dinero, me llamó Pedrito y me dijo, mi socio Alfred. Y yo le dije, dime, Pedrito, ¿cómo tú estás? Oye, que es mi cumpleaños. Le digo, ¿cuántos años cumple, Pedrito? Porque mira que hace tiempo que no te veo. Y dice, no, son 71 años. Y yo, Pedrito, 71 años ya, compadre. No te preocupes, que yo te voy a saludar y te voy a poner música tuya para que la gente en Cuba sepa que, bueno, quién tú eres, porque tú fuiste muy famoso en Cuba. Y vamos a escuchar la música de Pedrito.
¡Qué hola!
No, chicos, esa no es.
¡Mi hermano, cómo te va!
Pedrito es americano. Yo le digo
pero
Pedrito.
Pero puedes dejar ese tema que me encanta.
No. Yo le digo.
¡Qué hola!
No te pongas en eso.
En la luchita, que no hay más nada. Dale.
Muela de juicio, no te pongas en eso porque me acabas de dar un detalle que yo puedo hacer uso de ese detalle de una manera, tú sabes, y lo puedo tergiversar. Me llamo Pedrito, más conocido en Cuba como Peter Frampton. Vamos a escuchar. ¿Dónde estabas tú, Viñoli, cuando estaba sonando esa música?
¿De qué año es?
Eso es de los 70 largo y de los 80.
No, en esa época yo cantaba...
Barquito de papel. Pues sí, ese es Peter Frampton, que está de cumpleaños hoy. Yo le digo Pedrito, pero bueno, la cercanía que tengo con los grandes.
La amistad cercana.
Exacto. Y hablando de grandes, a esta hora... vamos a hacer contacto con otro grande que está en la sala de redacción de Radio Martí, Tomás Cardoso, en vivo y en directo para que... Bueno, si es en vivo, es en directo.
Y a todo color, y a todo color.
A todo color, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Tommy, buenos días.
Buenos días, Exilda. Alfredo,
dímelo.
En la época de esa musiquita que estaba poniendo ahí, pues Exilda estaba fajada con el pibe de...
¿Sí? ¿Sí? No, no, todavía yo creo que ni eso.
Y Bob,
no.
Y Lolek.
Bob y Lolek, sí.
Y tío Tiopa.
Y Mashenka. Y Mashenka.
Abuelita, abuelito, un ratón, un ratón.
Ay, Dios mío.
Por qué favor.
Bueno, vamos a hablar algo más serio. El sí, Cuba al día. Ayer, en horas de la tarde, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, pues dio a conocer su reporte anual. Y nuevamente, pues ha incluido a Cuba en una lista de recomendación para el Departamento de Estado. Que, por cierto, cuando el Departamento de Estado emite su reporte de libertad religiosa anual, se fija mucho siempre, le sirve de seguimiento este reporte de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, que ha dictaminado nuevamente y recomendado que Cuba debe permanecer en la lista esta de países que deben ser vigilados por la discriminación por asuntos religiosos. Como ustedes saben, tenemos el caso de los apostólicos perseguidos, las multas, demolición de templos, problemas con los católicos, las distintas denominaciones. Bueno, este reporte se dio público ayer y vamos a hablar de él en el programa hoy con el pastor bautista Mario Félix Llonar. También, Xilda y Alfredo, la situación del barrio de Torrientes, en el municipio de Jaube Grande, se ha ido de contexto. Se duplicaron ayer los casos, hay presencia de la cepa africana, y lo más alarmante es que han tumbado, Exilda, tú conoces bien esto, porque no son sí. muchos viniste, todas las los datos móviles para que las personas no puedan subir a las redes sociales el escenario que hay en este pueblo. Tenemos un contacto allí en Torrientes porque está usando un teléfono fijo que le brinda a una familia que está deseosa de participar y que se denuncie por Radio Martí el escenario. ¿Saben, Alfredo Silva, cuántos días cumple Torrientes aislado? 23 días hoy.
¡Qué barbaridad! Qué
23 días. Sí, o sea, la situación en Matanzas, mientras tanto los turistas rusos pues siguen saludando y bañándose ahí en el balneario de Varadero. También vamos a hablar en el programa sobre el hostigamiento del movimiento San Isidro, los precios de las tiendas MLS, y vamos a finalizar con la situación que tiene Yolanda Pérez Carminate, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas. Como ustedes saben, su hijo sospechosamente pues sufre de un cáncer que se le detectó estando en prisión, también activista de Lumpaco. No tienen medicamentos para controlar los dolores y está haciendo un llamado pidiendo asistencia médica ante el abandono. Por cierto, para que tengan una idea, él está inválido en silla de ruedas. Tienen que montarlo con silla de ruedas y todo en un coche para ir al hospital porque llaman y no llegan las ambulancias.
Bueno, hay algunos lugares de Cuba donde las ambulancias son coches.
Sí,
tú lo sabes, ¿no?
Sí, yo sé, claro.
Ajá. Así vamos.
Bueno, así
la
vamos.
La potencia médica mundial.
Buen día.
Gracias.
A ti, gracias.
Gracias, Tomás. Y hoy en Perfiles tendremos una interesante entrevista con un cubano triunfador. Se trata del doctor Alfredo Melgar y a continuación le vamos a presentar un fragmento de esta entrevista.
Nació en La Habana, Cuba. Desde muy temprana edad ya estaba seguro de su vocación por la medicina y el servicio público. Estudió en la Escuela de Medicina Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, de donde se graduó con honores a principios de los 90. En 1993 se trasladó a España, en donde fungió como médico por 2 años en el Sistema y el Centro Médico ProSalud. Luego se trasladó a los Estados Unidos, donde trabajó como asistente médico hasta lograr su reválida en el Hospital Líbano del Bronx de Nueva York. Se desempeñó como doctor en medicina en el Baptist Health del sur de la Florida por varios años, hasta hoy que posee su propio centro médico. Ha desempeñado varios cargos en el campo de la medicina y recibido innumerables condecoraciones por su trabajo y calidad humana. Él es el doctor Alfredo Melgar.
Gracias por ustedes la invitación que me han hecho para que, bueno, nos escuche la gente dentro y fuera de Cuba. Y, por supuesto, muchísimas gracias también por todos esos elogios que representa el éxito de alguien que ha luchado por su futuro, por su bienestar y también por el de su familia.
Pues ese es el La entrevista de hoy en el programa Perfiles de Tomás Regalado con el doctor Alfredo Melgar.
Bueno, aquí te tengo una nota cultural. Una nota cultural que, que viene conmigo hace unos días. Pero vamos a hablar un poquito de esto. ¿Tú has escuchado el himno a la alegría o como se le conoce también como la oda a la alegría, verdad? Bueno, este himno ha tenido muchísimas versiones y nada, en medio de todo lo que se ha pasado en el mundo durante la pandemia, pues muchos sectores han sido muy vulnerables, como el sector de la salud pública. Los cantantes, los músicos tuvieron que hacer un impasse. Muchos tenían conciertos programados y hasta ahí. Tuvieron que parar todos estos conciertos porque las personas no pueden asistir. Muchos tomaron la idea de hacerlo vía online. Les funcionó a muchos, a algunos no, en fin. Pero la gente se reinventó. Bueno, este himno a la alegría que les quiero presentar hoy tiene más de 40 grandes figuras de la música. Ahí está Alejandro Sanz. Está Pablo Alborán, es mi novio, pero él no lo sabe. Está Aitana, está Vanessa Martín. Y bueno, han hecho esta nueva versión del conocido Himno a la Alegría de Miguel Ríos. ¿Para qué hicieron esta nueva versión? Bueno, pues es para recaudar fondos para el mundo de la música. El mundo de la música está en crisis a causa de la pandemia del COVID-19, por lo que estábamos hablando. Tú sabes que yo vi un video donde se pensaba cómo podía ser un concierto en medio de la pandemia. Y es las personas dentro de burbujas. Y los músicos bien lejos y las personas dentro de burbujas en un concierto. Eso fue una cosa futurista, ¿no? Que dijeron, bueno, si la pandemia sigue, pues vamos a hacer conciertos de esta manera. Yo no voy a un concierto metido en una burbuja.
No, y si en Cuba no hay burbujas para todo el mundo.
Y si en Cuba no hay burbujas para todo el mundo, es por comité. Es por comité.
Las burbujas más transparentes son las que están adelante.
No voy a seguir.
Son para alguna gente y las burbujas que están atrás son empañadas.
Limitadas. Vale. Bueno, este tema aparece también Manu Carrasco, David Bisbal, Andrés Calamaro, está Laura Pausini, Juanes, Malú, Rosalén, está Fer del grupo Maná. Y son muchos artistas que se decidieron a participar en esta nueva reedición, podemos decir así, del Himno de la Alegría, porque se va a destinar el 100% de lo que recauden con este video a los damnificados del sector de la música. ¿Lo tienes por ahí, querido? El Himno a la Alegría.
Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
Bueno, ahí tienen este himno a la alegría versionado, renovado. Se va a recaudar el 100% de lo que se alcance en YouTube a el mundo de la música. Los damnificados por la música tardaron 8 meses en hacer este himno de la alegría.
Es un video,
cada cual lo grabó en su pedacito en su casa. Esa es la moda ahora, después va a impactar todo esto. Pero aparecen figuras como los deportistas Rafa Nadal, está Leo Messi, está Carolina Marín, Mar Márquez, está Vicente del Bosque, Diego Simeón, está Ángela Molina y Paz Vega, y muchísimas imágenes de personal médico y de personas de españoles, de la población general que ha sufrido tanto por esta pandemia del COVID-19. El himno a la alegría reinventado, versionado por una buena causa. Por una buena causa tiene que ver ahora con el mundo de la música. Así que lo pueden buscar en YouTube también, y si dan y lo ven, pues la gente va a ganar un poquitico más de dinero con esto.
Qué buena idea. O sea, algunas voces las puedo reconocer, otras...
Se parecen mucho, pero yo reconocí enseguida a mi novio y te dije, oye, escúchalo, ahí está Alejandro Sanz.
8:22 de la mañana, y esta mañana también me llamó por teléfono. ¿Cómo no me va a llamar por teléfono? Un conocido de la afición cubana, argentina, peruana, china, boliviana, italiana, un conocido del mundo. Porque se trata de un actor, productor, guionista, director de cine estadounidense. No es cantante, pero en una película metió miedo como loco. ¿Por qué? Por su cara de loco. Y estamos hablando de Jack Nicholson, el gran actor estadounidense que nació un día como hoy, 22 de abril de 1937. Tiene 83 años. No puede... ¿Tiene la voz, sí, de Jack Nicholson? Uh-huh. Sí, te la... ¿Por qué razón, yo pregunto, Teudy, que es una persona 14 centímetros más
¿Cuál
seria,
es la película en la que tuvimos miedo?
El Resplandor.
Yo puedo decir aquí al aire que yo no he visto El Resplandor y que no pienso verlo.
¿No?
No, esa película es terrible.
Sí.
No quiero.
Sí, tremendo.
No quiero.
Bueno, ese póster de él metiendo la cabeza así.
Ya, con el póster tú no tienes que ver más nada. Ya.
Bueno, pues...
Qué miedo.
Sí, sí.
Pero la gente habló mucho de esta película.
Claro.
Mucho.
Él tiene un sinfín de películas, pero yo creo que esa película fue una película que lo marcó a él. Y que
sacara de él.
Exacto.
Hay muchas anécdotas de las cosas que estaban pasando cuando estaban filmando esa película.
Chinatown también trabajó en China. Bueno, trabajó en muchísimas películas. ¿Cómo se llama esto? Fanático del equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y muchísimas veces cuando están jugando los Lakers se ve sentado a Jack Nicholson en primera fila porque, obviamente...
Porque el que puede, puede.
El que puede, puede. Y bueno, pues nada, me llamó por teléfono, así que cumplí con él y lo felicité. También está de cumpleaños hoy. ¿Te gusta el fútbol, Exilda?
No, pero hay futbolistas que se pueden mirar.
Yo sabía que con esa semisonrisa tipo... Anaconda, no, Gioconda.
Pero he dicho algo malo. Los futbolistas se preparan muchísimo para caerle todos detrás a una sola pelota. Hacen ejercicios. Se mantienen.
Sí.
Y enseñan sus habilidades en el campo de fútbol. Entonces tú puedes... deleitarte mirando las habilidades a la hora de patear el balón.
Claro.
Mira cómo te lo puse todo ahí de lo más bonito.
Claro. Tú no sabes si metieron el gol o no, porque tú no estás mirando la pelota. Tú le estás mirando las piernas
yo estoy mirando los zapatos a ver qué marca de zapatos están usando en ese momento.
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro. Será campeón y ficharemos solo los mejores.
Y como son animales, no podemos jugar.
Esa canción no la conocía. Pero bueno, hoy me llamó por teléfono el gran futbolista brasileño Kaká, que nació en 1982. Me llamó bien temprano por la mañana, Kaká. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Café. Y me dijo, Jaco, felicítame. Felicítame, que hoy es mi cumpleaños. Le digo, hombre, Kaká, un abrazo. No, no me abraces, que hay pandemia. 8:26. ¿Qué te pasa, Cinta? Tú que dices que eres la reina, que tú sí, que ¿qué? Compórtate.
Estamos esperando a Lázaro Domínguez.
Compórtate. Le entró un ataque de risa. Ella no sabe de fútbol.
Kaká no y en sigla.
Ella no conoce a Kaká. ¿Eh? Oye, con 20 años Kaká integró a la selección nacional de Brasil y fue mundial. Un tipo súper talentoso.
Pero está bien, y seguro.
¿Y por qué te ríes?
Por nada, yo no me estoy riendo. ¿Quién dice que yo me estoy riendo? Yo te estaba hablando de los futbolistas que se mantienen, que se ponen fuertes y hay que mirarlos. Yo no me estaba riendo.
Sí, no, los futbolistas brasileños a veces tienen unos apellidos y unos nombres que uno dice, caramba, no sé, pero bueno, eso es una... Había uno, no recuerdo, creo que se llamaba... Te grabaron.
Esa risa es vieja. Yo la he modificado. A ver, Lázaro, vamos a hablar de temas importantes.
Bueno, de temas importantes tengo para... Una sugerencia para Alfredo. Uh-huh. Mañana, cuando traiga a Roxana, uh-huh. que le diga a Fuente Viñoli que le ponga la canción del huehuicho a ver que ella haga el análisis.
Sí. Lázaro, hablando de futbolista, que ella le da risa, no sé por qué le da risa, esos son los nombres. Hay un futbolista brasileño también que se llama Elano. Sí, de verdad.
Es que ella estaba pensando en Messi.
Pero Messi es argentino, pero los futbolistas, el que sabe de fútbol, sabe quién es Elano. Lo sabe, es de verdad.
Bueno,
sí, señor, nació en el 81. Bueno, ya está retirado. La forma de narrar, no lo voy a decir porque me van a decir que estoy inventando, pero no estoy inventando.
Después me haces el cuento.
Bueno, la próxima le traes a Pelé, aunque está un poco mayor ya, pero sí, para hablar de Gloria, ¿no? De Gloria, claro. del fútbol brasilero.
Lázaro, va a llover, ¿verdad?
Bueno, pues mira, Exilda y Alfredo, mientras el frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas se mueve sobre las provincias centrales, sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. El segundo frente frío del norte de la Florida se moverá lentamente al sur sobre la región de las Bahamas y el sur de la Florida, pero ya muy debilitado, aunque en la noche del sábado otro frente frío, pero este fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Exilda y Alfredo y los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana en este programa tempranito y de mañana, tan serio y tan distinguido que estamos haciendo aquí en Radio Martí.
Un saludo para Hugo.
¿Qué dice
Mira,
Hugo?
No tuve que cantarle hoy, despierta mi bien, despierta. Hugo estaba diciendo que tú fuiste al círculo infantil con alguien. Con
Ho Chi Minh.
Con Peter
Frampton.
Que tú fuiste al círculo infantil con él. No te respetan para nada. Y Leonid nos manda un abrazo.
Bloqueame a Hugo.
No lo voy a bloquear. Porque si yo me pongo a bloquear todo el que a ti no te guste, no tuviéramos oyentes.
Nos quedamos
aquí
con Marta María.
Marta María no escribió, pero te escribió Estrella. Tu admiradora número uno. Y dice que te manda un beso enorme.
Pues se lo devuelvo.
Bueno,
se lo devuelvo.
Él feliz. Leonid que nos saluda y bueno, ahí comentando siempre de la situación que hay en Cuba. ¿Tú sabes cuánto vale un refrigerador doble en una tienda de moneda libremente convertible en Cubita la Bella?
No.
$2,290.
¿Pero lleno o vacío?
Vacío totalmente.
Ah, vacío.
Pero el salario mínimo en Cuba es de apenas 2.100 pesos en moneda nacional, que al cambio de hoy son $87.50. Es decir, que si usted quiere comprarse un refrigerador con lo que usted ha ganado, porque usted dice, yo quiero ir a una tienda a comprarme un refrigerador porque quiero cambiar o porque no tengo y quiero uno nuevo, usted tiene que dedicar el salario íntegro de 2 años y 2 meses para comprarse un refrigerador de $2,290 que se está vendiendo en La Puntilla, en La Habana. Una tostadora cuesta $145. ¿Ah? Un split, que son los aires acondicionados, está costando $372. Un aire acondicionado como tal cuesta $999. Un televisor está a $785.
¿Dice tamaño del televisor?
Ahí voy. Un Samsung de 55 pulgadas está a $750. Una lavadora de una marca que nunca había escuchado, que se llama Sankey, está a $699. Y una olla de presión Preston está a $58.60. Después seguimos con este tema.
Sí, sí, muy interesante. 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones aumenta la preocupación por la situación de los reos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio del incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, se agudiza también la situación de los contagios de reos en los diferentes centros penitenciarios del país, mientras que continúa el secretismo de las autoridades, denuncian familiares de presos y activistas desde la isla. En la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí recluido Fernando Vázquez Guerra, quien lleva casi 5 años en prisión, acaba de pasar el COVID. Reporta al activista Jordan Marrero Huerta.
Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí de Amalia Simoni y estuvo también en el hospital para reclusos, la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes que han sido retornados de los centros hospitalarios donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión.
Desde Holguín, el opositor Ramón Zamora informa la situación de los casos de contagios en la cárcel La Ladrillera, ubicada en la carretera central próxima al aeropuerto militar.
Aquí en este centro, familiares reportan que hay más de una veintena de reclusos con COVID-19 confirmada y como tal el régimen no informa absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, señala que aún no se controla el rebrote en la prisión provincial Combinado Sur.
Se maneja las personas que tienen a familiares allí, que han habido más de 300 contagios. Todo lo que sucede militar, y ellos no lo van a decir.
Nilda García Fleitas, desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, denuncia la situación de su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, castigado ya desde hace más de un mes por denunciar la situación del COVID en la prisión del 5 y medio.
Hace ya más de un mes tomaron la medida de meterlo en una celda de castigo para que él no pudiera hablar y decir lo que está pasando allá adentro.
La prisión provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus sigue teniendo una situación muy compleja y hay hasta casos de contagio en la empresa de materias primas adjunta a la prisión donde llevan los reos a trabajar, comenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Miguel Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo y que las autoridades no han logrado frenar.
Y en Bayamo Granma sigue activo el foco de COVID en la prisión nueva provincial Las Mangas, destaca el activista Emiliano González.
La situación en la prisión nueva sigue con dificultades. No dejan entrar a nadie a la prisión. Hay un férreo control y mucha censura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 7 actores de la sociedad civil cubana llevan más de 10 días bajo retención domiciliaria sin orden judicial. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 48 horas después de concluido el Congreso de los Comunistas Cubanos, que desató el arresto domiciliario de decenas de activistas y periodistas, la influencer Iliana Hernández continúa bajo el acecho de las fuerzas represivas que le imposibilitan salir de su casa en Cojímar, Habana del Este.
Llevo 12 días sitiadas. La policía se ubica en la esquina de mi vivienda. Aproximadamente estoy desde las 5 hasta las 9 de la noche. noche, menos los días que hubo congreso, que estuve sitiada 24 horas del día, según me confirman los vecinos, cuando los bravos salen huyendo del lugar donde están espiando para mi casa.
En la misma situación se encuentra el escritor Abudu Yanat Tamayo, el activista Esteban Rodríguez, la curadora de arte Carolina Barrero, el rapero Michael Castillo El Osorbo y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Osmani Pardo.
Estoy sitiado desde jueves pasado a las 10 de la noche. Llegaron dos agentes de la seguridad del estado y se parquearon en una moto fuera de mi casa. A todas estas ellos no me han visto. Mis vecinos son los que me informan de los cambios de guardia. Yo siento las motos cuando se van y aún están ahí y apenas no tengo internet. Muy baja la señal. Se caen por largos periodos de tiempo que no tengo conexión.
Los cortes del acceso a internet también han sido denunciados por decenas de activistas en toda la isla. Hernández, corresponsal del sitio digital Cibercuba, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por lo que calificó de terrorismo de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles que se lograron los 200 millones de dosis inoculadas de vacuna, cifra que había prometido para sus 100 primeros días de mandato y que se logró una semana antes de que se cumpla el plazo establecido. Biden anunció también que el gobierno federal otorgará ventajas fiscales para los pequeños y medianos empresarios que den permisos retribuidos a sus trabajadores para que puedan vacunarse y necesiten tiempo de recuperación en caso de tener efectos secundarios. El objetivo del gobierno con dichos incentivos es extender la inmunización en este país, donde casi un 60% de sus trabajadores aún están sin vacunar. Y en Perú, la candidata presidencial Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral luego que se deseara éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de junio. Jorge Orellana informa.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral del Perú, luego de que Morales expresara su deseo de éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje del próximo junio.
Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI. Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país.
Las declaraciones de Keiko Fujimori tuvieron lugar tras un tuit de Evo Morales en el que compartió una foto con el candidato izquierdista Pedro Castillo junto a un mensaje en el que le desea éxito en el balotaje y destaca la similitud de las ideas entre ambos. En la primera vuelta del 11 de abril, Castillo, un maestro de escuela rural, obtuvo 19% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que logró el 13.3%. El balotaje, la segunda vuelta electoral en el Perú, tendrá lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Estábamos conversando ahora aquí fuera del aire los precios de los refrigeradores. Aquí que un refrigerador en una tienda, no voy a decir cuál, pero bueno, el clásico, el normal, el que tiene el congelador encima y el refrigerador debajo, lo puede conseguir alrededor de $650. Pero hay los súper, súper, súper caros que pueden costar 6, 7, 8 mil dólares. Que tienen 5 puertas, controles de temperatura, pantallas, dispensan agua, hielo, de la forma que tú quieras. Pero hay unos refrigeradores.
Hasta un cóctel,
sí,
si tú quieres.
Hay unos refrigeradores súper modernos. Nosotros que estamos aquí no los tenemos ni sabemos cómo funciona. Traté de averiguar, pero no sabemos cómo funciona. Que el refrigerador te manda a decir, tienen Wi-Fi, y te mandan a decir al teléfono qué es lo que se está acabando adentro. ¿Cómo funciona? De verdad que, señores, no tengo ni idea. No sé si es que lee los códigos de barra de los productos.
Ese no lo quiero, un refrigerador que me esté mandando.
No, es que tú estás en el mercado y tú dices, ah, caramba, tendré leche. y de alguna manera haces contacto con el refrigerador a través del teléfono y el refrigerador es capaz, porque es inteligente, de decirte...
No tienes si, tal cosa, exacto, necesitas tal cosa.
Exacto, si tienes o no tienes.
Cuando te compres ese me avisas para ir a verlo a tu
casa.
No,
no creo. Yo siempre marcho 4 cuadras más atrás de la tecnología, pero...
Nada, pero... esto que estaba comentando contigo lo leí ahora acá en Diario de Cuba, esto de los precios de los refrigeradores y todas estas cosas, y dicen que hay un freezer también en la tienda El Palco, en La Habana. El freezer tiene 7 pulgadas.
¿Cómo 7 pulgadas?
Bueno, van desde los $404 por un freezer de 7 pulgadas, dice aquí, hasta $1,470 por un refrigerador de 4 puertas también.
Pues no cabe nada.
No cabe nada y vale casi...
¿No serán 7 pies cúbicos?
No, dice pulgadas aquí, no sé. Los split que pueden alcanzar el precio de $748, por favor. Eso según como tú mires el búcaro. Y aquí están hablando de que... nosotros nos entendemos. Tú tienes un búcaro.
¿De yeso?
Sí. En cualquier momento lo rompo en tu cabeza.
8:42, tiempo de deporte con Eddie. Ah, no, no, todavía.
Por
no,
por favor, vamos no, a seguir hablando de los precios. Nada.
Rato,
y,
no.
Y Hugo, lo que nos... Ellos se perdieron el chiste. Y Hugo, después se lo contamos. Y Hugo lo que me está comentando es que ellos están recaudando dólares que se envían del exterior. A ellos no les importa los precios que pongan, porque en definitiva, si tú tienes un familiar que te está diciendo que tiene ciertas necesidades porque no tiene un refrigerador, a ti te da lástima, tú le envías ese dinero y punto.
Y mira que odiaban los dólares, ¿eh? Porque lo odiaban.
La moneda del enemigo. Entonces, nada, para eso para eso han hecho estas tiendas. Eso es por hacerme reír tanto. Y moneda libremente convertible. Mandan el dinero. No hay ningún problema, yo pongo los precios estos excesivos, en algún momento la gente me los va a comprar, así que por favor, ellos ahí calmados, recaudando y recaudando.
La cuestión es que la élite...
Sin tener en cuenta las necesidades de la población.
Claro, la élite, alias los hijos y los nietos de los que están arriba, como tienen acceso a internet y saben lo que hay en el mundo moderno, mandan a pedir a los amiguitos que tienen afuera, a los familiares o los contactos, lo que sea, mandan a pedir a todas esas cosas, todas esas modernidades las tienen en sus casas, el pueblo no se entera que ellos tienen acceso a eso y son los jugueticos que tienen en sus casas, los que pueden sacar a pasear, que tienen 4 ruedas, y los que no, porque no pueden sacar un refrigerador en una carretilla para que el vecino lo vea, pero si pudieran lo hicieran también.
Así mismo, mira, en Cuba, en medio de la pandemia del COVID-19, ellos comenzaron a decir que tenían falta de liquidez, y en medio de la pandemia del COVID-19 abrieron estas tiendas incluso con alimentos. También está el caso de personas que ponen en las redes sociales tiendas como esta de moneda libremente convertible, que no tienen nada en los estantes o que solamente están llenos de agua. Una vez pusieron una foto de que solo tenían escobas. Entonces, es así, pero hay lugares donde sí están abastecidas y donde la gente, a pesar de las dificultades, sigue preguntando, porque se han hecho páginas para que la gente sepa dónde hay en cada tienda, qué cosa hay en cada tienda, y la gente sigue preguntando a cuánto el precio de tal cosa, porque sí, porque tienen familiares que les envían el dinero, porque los quieren ayudar, porque saben la necesidad que están pasando y que el pueblo no tiene la culpa de nada de esto. Y nada, siguen recibiendo dinero, Jaconado.
Claro, y por favor, señores, las personas que, bueno, los que están comprando tienen que cerciorarse de que el producto que estén comprando no está adulterado. Uh-huh. Pero las personas que están vendiendo, caballeros, no hagan trampas, le están haciendo trampa a sus semejantes, le están haciendo trampa al pueblo, le están haciendo trampa a un vecino, a un amigo del vecino, a otra familia, a alguien que no tiene la culpa. Porque si tú le vas a vender una lata de pintura adulterada o una lata de leche que lo que tiene adentro es arena al nieto de quien tú sabes, él no perdió nada. No perdió nada, pero una persona que tiene un niño enfermo y que compra un queso en la carretera y después resulta que el queso es un pedazo de palo forrado con queso y adentro lo que tiene es madera, la gente dice, pero ¿por qué hay necesidad de engañarme? Tengan un poco de decoro, un poco de decoro, porque por Dios, eso no se hace.
Nada, hablar de falta de liquidez en medio de la pandemia y abrir estas tiendas. Bueno, Hablamos ya de precios, hablamos de las camisetas, hoy vengo, hablamos de...
Mírame aquí el cuello un momentico, a ver de, qué dice la camisa
sí,
esta,
no vaya a ser, no vaya que, tenga a ser un, que tenga alguna marca, sí. Sí. Hablamos del dúo argentino este que, bueno, está exaltando a la Soberana 2, pero ahora nos vamos a este tema. Hay un tema, el tema Patria y Vida, que bueno, ustedes saben de qué más podemos hablar de Patria y Vida. Ha sentado un precedente y muchas personas, muchos músicos, pues han decidido seguir a toda esta gente de Patria y Vida y comenzar a sacar sus temas o hacerles versiones. Bueno, este tema del que te voy a hablar, del que te voy a hablar hoy, es una versión. Hugo me está diciendo, no tiene reggaetón, es una versión en cubatón reggaetón de Patria y Vida, y es de un cantante, compositor y productor cubano que se llama Animala. En esta nueva versión en cubatón y reparto, él mantiene este formato y mantiene la participación de estos artistas, pero incluye un fragmento suyo que describe como su granito de arena a la causa por la libertad de Cuba. ¿Lo podemos escuchar?
Yo pido libertad pa' mi tierra y toda mi gente, ya la sangre que está caliente, y el mambi que llevamos dentro que está despertando y grita presente, los de adentro y los de afuera, gritemos el cambio ya, ya no el patrón muerte, ahora es patria y vida.
Nada, alguien más que se suma a esto de Patria y Vida, a la libertad de Cuba. Chocolate MC ha pedido a los reparteros que se unan a esta ola de canciones por la libertad de Cuba, y nada, Animala pues está presentando este tema y dice que él lo que quería hacer era una versión más cercana a los jóvenes de la isla, porque sí, escuchan cubatón y escuchan reggaetón. Ay, así que ahí se los dejo.
Ocho y 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Xilde, y a todos nuestros amigos oyentes de Cubita la Bella. Vamos a comenzar con la Liga de España. Ayer miércoles el equipo Real Madrid goleó 3-0 al Cádiz, y bueno, ahora comparte la cima con el equipo Atlético de Madrid, que estará jugando hoy jueves a la 1:00 p.m. hora de Cuba contra el 11 de Huesca. Real Madrid y el Atlético tienen 70 puntos por 67 al Sevilla, y el Barcelona que tiene 65 cartones. Y bueno, el Sevilla ayer le ganó 1-0 al Levante. Y ante el repunte de casos de coronavirus, el gobierno de Colombia decidió ayer miércoles que los partidos de la Copa América se disputen sin público en las gradas. Pero en medio de un repunte del contagio en Sudamérica, las autoridades colombianas tomaron la decisión de cerrar el acceso de aficionados a los estadios en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Esta copa se jugará sin público, tal como están las circunstancias en este momento aquí en Colombia, y como es el dictamen también de los expertos de epidemiología, dijo el presidente Iván Duque durante una locución en Bogotá, la capital colombiana. Y señores, el jugador más valioso de la temporada pasada en la Liga Americana, el cubano José Dariel Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo, conectó 2 jonrones anoche. Y bueno, de esa forma superó al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el avileño camagüeyano Tani Pérez, entre los peloteros cubanos con juegos de 2 o más jonrones al llegar a 18 partidos con esa característica, o sea, conectar 2 o más jonrones en el caso de Pito Abreu. Abreu conectó jonrones en la 4ª entrada y también en la 7ª. Y bueno, por delante de Pito están José Canseco, el reglano, con 36 partidos, al menos conectando mínimo 2 jonrones, Rafael Palmeiro con 34 y Kendrys Morales, el espirituano, con un total de 22. Y anoche, señores, Jorge Soler disparó doble jonrón, Salvador Pérez impulsó la carrera con una línea fortísima por tercera base, y el equipo de los Reales dejó el campo 9-8 al equipo de Tampa. Randy Arozarena conectó un doble por el equipo tampeño. Y bueno, otra labor importante en esta jornada del martes, del miércoles por la noche, el cubano Adolis García, el avileño, conectó jonrón y bueno, impulsó 3 para darle victoria al equipo de Texas 7-4 ante los angelinos. Otro cubano por California, Candelita Iglesias, conectó su primer jonrón en la actual temporada. Asimismo, Yuli Gurriel conectó jonrón, impulsó 3, pero su equipo de Houston perdió ante el Colorado 6-3, y Joan López lanzó un tercio de entrada, le conectaron un hit, le anotaron una carrera. En tanto, Sinol Pérez le tocó perder en esta jornada de ayer miércoles en el fracaso del Cincy 8-5 ante el equipo de Arizona. Ahora este año, Sionel, el muchacho Oga Camarioca y Matanzas, acumula una victoria con dos derrotas con el equipo de los Reales del Kansas City. Y bueno, por último, en cuanto a la NBA, hoy a las 7 de la noche en Cuba, Milwaukee estará jugando contra el Philadelphia. Milwaukee, donde está ahí el cubanito Brook López. Y el Miami Heat descansará hoy, mañana jugará contra Atlanta, porque anoche el Heat ganó su partido ante San Antonio. Más deportes, señores, a las 10:30 de la mañana, con una gran sorpresa, un brillante ex pelotero cubano retirado ya. Así que escuchen, 10:30, deportes con los grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Noveno inning, parte baja, juego 10-0. Estamos recogiendo los bates.
Hasta el búcaro nos estamos llevando.
Todo, hasta el agua del búcaro.
Todo.
¿Sabes en el argot beisbolero qué quiere decir recogiendo los bates? Esto se acabó.
Casi. Estábamos hablando ahorita de los precios y te estaba comentando que hay lavadoras, bueno, un equipo, uno de ellos es la lavadora que tú puedes conectar, poner un app en tu teléfono, y esta lavadora es tan, tan sofisticada. Bueno, es sofisticada, que usted puede maniobrar desde su teléfono todas las operaciones que hace la lavadora. Lavar, secar, ella te avisa cuando termina, y entonces tú tocas ahí y la pones a secar y ya después te vuelve a avisar en el app esa que ya terminó. ¿Ja? Así dime las
tú,
cosas.
Dime tú. O
de,
sea...
de la Urica 70. De la Urica 70 a todas estas cosas que hay por acá que nos hacen la vida un poquitico
pero mira,
más sencilla.
Te voy a decir una cosa. Con esa lavadora secadora muy sofisticada, tú no puedes hacer, ¿tú sabes qué? Un Rickin' Billy.
Ni un dulce de leche. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero nada. En fin.
No, porque los motores de la secadora...
La de secadora de la Urica. Y se hacían ventiladores.
Y ventiladores.
Que hacen un ruido horrible.
Sí, lo aguantaba por una pata como la chiva.
Un ruido horrible. Y también la gente entonces hacía cubos con la parte de la secadora cuando ya no servía.
Todo se aprovechó.
Y entonces se picaba aquella lavadora para que te quedara solamente...
No. Y tú eras muy chiquita, pero hubo una época que pasaba el carrito del helado, vendía unas paleticas que eran plásticas, que tenían unos huequitos por en medio.
Pero
y
si
la
me,
gente,
acuerdo,
tú sabes,
me acuerdo de la paletica.
Hacían cuadritos.
Cuadritos
quiero decir portarretratos para poner la fotografía y tú ves un portarretrato hecho de palito de eso de paletica y tú dices caballero
el cubano
todo se aprovecha.
Le busca todo.
Mira
de las chapitas que tú le quitas a los refrescos hay quien hace carteras,
mira tú,
sí, las va tejiendo y hace cartera.
Mira tú. Aquí, señores, hay unos sitios que se llaman Los Rastros. Los Rastros son los lugares donde los carros que ya están desbaratados. En un minuto hago el cuento. Los Rastros son los carros desbaratados que se llevan para esos lugares. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un carro de uso, te hace falta una pieza,
vas y lo buscas,
lo sacas y a lo mejor si esa pieza original te cuesta 100 pesos, ahí te costó 15. Uh-huh. La coges, la pones y te la llevas. Si en esos rastros entran los mecánicos cubanos, yo te digo que salen andando unos cuantos carros
de los que están ahí. Así mismo, el ingenio del cubano nos ha obligado a reinventarnos constantemente. Gracias a todos esos oyentes que estuvieron con nosotros desde bien temprano, a todas esas personas que nos escribieron con sus críticas, con sus elogios, con sus sugerencias. Aquí estamos para ustedes, los queremos un montón. Ustedes no saben cuánto es el amor que tenemos aquí por ustedes. Pero ya, el amor vamos a dejarlo ahí porque ya nos vamos despidiendo. Sí, ¿tú sabes con quién nos vamos hoy?
Con Joe Cardona y más croquetas.
No, él dice que las va a mandar por UPS, ¿verdad, Joe? Es por UPS, ¿verdad? A partir de ahora, servicios rapidito a tempranito de mañana. Nos vamos con Lucrecia y con este tema del cual nos está hablando Roxana, Latinoamericano Boy. Así que mañana nos vemos, los queremos mucho.
Somos Caribe y los Andes. Y... A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.